さあ今度は東京ディズニーシーへ参りましょう。
We soar the world's oceans to Tokyo Disney Sea。
海にまつわる物語や伝説からインスピレーションを得た冒険とイマジネーションの海、東京ディズニーシ
ー。よりバージョンアップした東京ディズニーシーを構成するのは、時代も趣も異なる7つのテーマポート。
メディテレーニアンハーバー、
アメリカンウォーターフロント、
ポートディスカバリ
ー、ロストリバーデルタ、
アラビアンコースト、
マーメイドラグーン、
そしてミステリアスアイランド。
ますます盛り上がっている東京ディズニーシー、きっとあなたを興奮と感動の世界へ誘い込むでしょう。
では東京ディズニーシーの旅へご一緒に出かけましょう。まずは東京ディズニーシーのエントランス、メディテレーニアンハーバ
ー。Hola amigos Disney fans, bienvenidos al episodio número 42 de Disney Fans Podcast. Yo soy Juanem, arroba Juanem87, y tengo el gusto de estar con mis amigos, hoy uniformados, arroba CristaGod90.
Sí, hola, Chris. ¿Cómo están todos?
No, no, es CristaGR90.
Ah, CristaGod era el otro, ¿no?
Sí.
CristaGR90, perdón.
Que, al cual no puedo acceder, entonces si ven mi foto y saben que soy yo como CristaGod, pues sí soy yo, pero no me acuerdo de la contraseña.
Tuítenle
no
mucho puedo... a Chris. Sí. Para entonces, que ya use Twitter otra vez.
Ay, estoy al pendiente. Tal vez no escribo mucho porque como que no le entiendo muy bien como en qué momento tuitear qué. O sea, bueno, sí sé, pero como que siento que mi vida no... O sea, como que no tengo qué tuitear. Pero estoy al pendiente de lo que los demás tuitean. Y les pongo ahí corazoncitos y amor.
Bien. Entonces... para los que no nos ven, Chris está portando una...
chamarra.
Sudadera muy bonita, una hoodie de Mickey's coloridos de Japón, que Juanem se puso en el video de Patreon porque le queda la ropa de Chris.
Somos la misma talla.
Y también con una chamarra idéntica está el buen Francisco Chinchot.
Nada más un poquito más grande.
Ah, un poquito más grande, varias tallas más grande.
Arigato.
Arigato. Arigato. Oye, hoy empezamos como en un idioma ahí oriental raro, ¿no?
Japonés. Japonés para ser exacto, porque nosotros en Disney Fans escuchamos a nuestros fans y a los Disney Fans. Y querían que platicáramos un poco de Disney Tokyo, el cual cumple 15 años desde que se inauguró. Pero antes, yo creo que...
El 4 de septiembre.
Pero antes de entrar de lleno al tema, creo que sería bueno y bonito... Que platicáramos rapidísimo. ¿Qué fue lo que más les gustó del Diamond Celebration?
Claro.
Terminamos una celebración y empezamos otra, entonces...
Estuvo padre.
Platicar.
Yo, la verdad, me dio así como muchísima nostalgia porque empecé a ver en mi timeline de Twitter, entre varias cuentas a las que sigo, que estaban haciendo los periscopes y los videos de el último... Disneyland Forever, que es el fireworks de Diamond Celebration. Sí me dio tristecita porque creo que después de... creo que esos fireworks para mí están a nivel de Wishes, de Magic Kingdom, que están súper mega increíbles, pero toda esta onda del videomapping, que digo, ya que pasó, ahora sí no sería un spoiler decirles lo que fue.
Spoiler.
No hay spoiler ahora sí, porque ya no hay manera.
Capitán spoiler.
Ya no hay manera de que vean esto que pasó en Diamond Celebration en Disneyland. Entonces, este show de Disneyland Forever incluía parte de la historia del parque en los fireworks. Entonces, iniciaba con el campo de naranjas, donde alguna vez...
Un video mapping de campo de naranjas.
Donde alguna vez este Walt soñó con hacer este Disneyland.
Y que las naranjas juegan un papel muy importante, aparte de mi fruta favorita. Y algo que siempre debo de comerme una, al menos en una visita.
Para que no le dé ronquera como ahorita.
Sí. Entonces, de hecho, dato curioso, en Jungle Cruise, los árboles que querían hacer simular manglares, como de este, no sé, de un manglar. De hecho, eran árboles de naranja.
Que habían podado.
Que habían podado.
O sea, los voltearon y entonces todas las ramas del árbol de naranja, que van obviamente hacia arriba porque son la copa del árbol, giraron el árbol, lo voltearon y entonces eran como las raíces del manglar que se están levantadas en el agua.
¡Órale!
Entonces,
ya porque los no árboles tenían de tiempo. Naranja,
este, no sé, tienen un... una importancia muy importante.
Y pues este ahí veíamos estos naranjales. Digo, yo vi un Periscope desde Small World que no sé por qué si lo vi dos veces, alguna no me atreví a verlo desde Small World porque se ve que él está bien padre también. Digo, porque es un edificio creo que tan emblemático como el castillo en el caso de Disneyland y quizá a lo mejor hasta había menos gente y estaba más cómodo para verlo. Entonces,
es que sí, pero yo me atrevo a decir que es como el lugar de los lugareños, o sea, de los locales, o sea, que ya saben que lo pueden apreciar ahí, que van a ver los fuegos artificiales, pero aún así, o sea, el estar ahí y no estar cerca del castillito, yo, a mí sí me daría como un tic nervioso. Así.
No, y bueno, además de que con Disneyland Forever hicieron algo sin precedentes para los fireworks de los parques de Disney, que fue... darle show a todo Main Street con efectos, con había este
nieve,
había por ahí este
algas marinas
que se levantaban en cierto momento, burbujas, había un montón de cosas que pasaban ahí. Entonces ¿qué sería tu cosa favorita de Diamond Celebration, Chris?
Ay, está bien difícil, pero
en primer lugar, ¿cómo evalúas Diamond Celebration? ¿Te gustó o no te gustó?
A mí me gustó. Ajá. Pero debo de admitir que no soy muy fan de los diamantes en general. Ya sé que hay muchas mujeres, personas que, oh, sí, un diamante, ah, hermoso, piedra, brillante y así. Y yo no soy de esas personas. No me gustan los diamantes. Entonces, evidentemente, Diamond Celebration hubo muchas cosas que visualmente a mí, por mi personalidad y por mi forma de ser y por lo que sea, no me encantaron. Uh-huh. Como que sentía que se veían como medio chafas o chuscas o no sé. Pero en sí todos los shows, como dices, creo que fueron un acierto padrísimo. Uh-huh. Pero creo que World of Color. Yo sé que tú no fuiste Celebrate. Muy fan. Ajá.
A mí lo que no me gustaba era que interrumpiera a Neil Patrick Harris. O sea, fue lo único que... O sea, es que sentía que como que le rompía un poquito como la continuidad a un show que es así como muy, muy emotivo. Pero fíjate que el segundo año, porque tuvimos la fortuna de estar dos veces ahí. Sí, ustedes también fueron nada más dos, ¿verdad?
Sí,
dos veces.
Ajá, los tres tuvimos la oportunidad de estar dos veces. En una ya completamente como Disney fans, que fue todavía más especial. Y esa segunda vez como Disney fans... disfruté muchísimo más de World of Color. Entonces ese fue tu hit.
Sí, creo que World of Color me gustó mucho. O sea, fue, sí, el número uno de Diamond Celebration.
No sé, me quedo igual con World of Color, al igual que con Paint the Night. Creo que son dos shows muy importantes y que eran como de gala, o sea, eran la cereza del pastel. Main Street me encantó que lo hubieran tomado en cuenta y que le hubieran dado su lugar en todo lo que es la historia de los 60 años de Disneyland. muchos mensajes. Sin embargo, no sé, o sea, me encantó World of Color, pero qué, no sé, es que creo que lo único que no me gustó, igual que Chris, fueron ciertos, yo quería comprar souvenirs. Y había unos souvenirs que venían como un diamante muy plastificado con, no sé, adornos en dorado. Entonces yo lo veía así como...
O sea, el merchandise no te gustó.
Exactamente. Aunque había cosas padres, por ejemplo, unas esferas.
El diseño gráfico estaba muy bonito de los artes que hicieron como de Mickey, Minnie, de gala. De hecho, yo compré un set de
imancitos. El traje de Mickey.
Sí, yo compré un set de imancitos que eran como los cuatro diamantitos. Y me gustó, porque me gustó mucho esa ilustración de Mickey y Minnie y del castillo y del Catherine Circle, ¿se sí. llama? Como con los estolones y las telas de Celebration.
Sí, me acuerdo.
Estuvo padre.
Pues yo me llevé de ahí una serie de pins que iban acorde a los 60 años.
Y el que azul traían, que me conseguiste está bien bonito.
Pues es que había que conseguir pins. Sí. Y creo que sí, los pins fueron lo mejor. Había esferas que estaban muy bonitas, había otras que eran
nada
como...
más, ¿no?
No, gracias. Uh-huh. Entonces, creo que sí, me llevo eso.
Yo me quedo con Disneyland Forever. ¿Saben cuál me gustó mucho? Igual me van a decir que parezco como muy nuevo en Disney. Me gustó mucho la parte de Enredados en los fireworks.
Uy, no, ¿cómo?
Se me hizo un momento como muy... O sea...
Es que ese mapping estaba precioso.
Con todo y que ahorita la gente explota con Frozen. Let It Go. Y que Let It Go también tenía ahí los miles de fireworks. Creo que este tema romántico de Enredados va muy ad hoc con unos fireworks y los sentimentales que son unos fireworks. Y en general también como que el tema general me latió mucho también. Creo que con lo que más me quedo es con una canción que escribió Robert Sherman, que es el que queda de los dos hermanos, que se llama Kiss Goodnight, que tocaban en a la salida de Disneyland Forever, que estaba inspirada como en la idea que tenía Walt de que los fireworks son un beso de buenas noches
para el público.
De hecho hay un video, ¿no?, donde sale Walt con un sombrero como de Peter Pan con una mega pluma medio extraña que dice, bueno, well folks, que dice, ya ha pasado mi hora de dormir, entonces con esto digo buenas noches.
Sí. Entonces está bien padre ya cuando, digo, les ha tocado cuando ya te están corriendo del parque así de que vocean de que, pues muchas gracias por acompañarnos, esperamos que sea divertido.
Los esperamos al siguiente día, pueden venir.
Ya se pueden ir.
A mí me pasó en Magic Kingdom a las 2 de la mañana. Imagínate que a las 2 de la mañana ya te estén corriendo de Magic Kingdom y esa hora saqué unas fotos ya sin gente.
Increíble. Bien bonitas.
Ajá. Así es. Pero sí, yo me quedo con Disneyland Forever y Kiss Goodnight, esta canción de
¿sabes cuál
de Robert
gustó
Sherman?
También, que creo que vale la pena, la de Forever Young.
La versión de Forever Young.
Es muy buena, a mí me gusta.
Bueno, que no es de The Pretenders, se me fue el nombre de quien la canta.
Pero que salía en... era la canción de despedida de...
Que de hecho fue con la World que cerramos en nuestro podcast de aniversario. Entonces...
Pues vayan a esos dos podcasts porque tenemos, creo que dos podcasts del 60 aniversario para pues más detalles sobre todo lo que hubo, si no pudieron ir, si pudieron ir, pues para que también lo recuerden y regresen a ese viaje que que tuvieron con sus seres queridos. Y pues nos vamos a otra celebración que no
podemos...
Perdón,
y si extraña la canción de Celebrate de este World of Color con Neil Patrick Harris... pueden escucharla en Magic Kingdom cuando hacen este show de luz del castillo antes de los fireworks. La canción, la de Celebrate the World Filled of Magic.
Panem nos canta.
Es la primera vez que cantan Disney fans. Esa misma canción salía en ese World of Color y sale en Magic Kingdom cuando prenden el castillo antes de los fireworks con... Que sale ya hasta Wreck-It Ralph y está muy bonito ese show. Si extrañan esa canción de Diamond Celebration, pueden escucharla en Magic Kingdom. Y ojalá que muy pronto tengamos noticias ya de qué va a pasar con Paint the Night, porque no me gustaría que desapareciera por completo ese show, sino que regresara recargado, pero reutilizando muchos de esos carros que ya tomaron bastante identidad. Imagínate que, por ejemplo, al tener tanto de Pixar, no sé, lo dejen en California Adventure. Para mí sería así como que, exploto.
Porque
California Adventure para mí es como Pixarland. Pero bueno, ya en algún momento hablaremos de eso. Ahorita nos vamos al tema central. Déjenos sus comentarios de todo lo que les gustó de Diamond Celebration. Los que tuvieron la oportunidad de ir y los que no... Chequen nuestros dos podcasts que hubo de Diamond Celebration y de nuestra última visita donde hablamos bastante de todos estos
shows. Nos echamos uno especial, ¿no? Donde platicamos acerca de lo que fue el show principal cuando lo hicieron en televisión y les fuimos platicando.
También, porque hicieron un show de televisión en el que hablaron, fue como la conclusión oficial ante los medios.
Ajá.
aunque todavía todo el verano siguió Diamond Celebration.
Y salía Harrison Ford.
Bueno, estaba muy padre. Vayan a esos podcasts.
Y desde California y los 60 años del primer parque temático de Walt, nos vamos a uno que tiene historia reciente y que hay...
Nuevecito,
y que solo una tercera parte del staff de Disney Fans conoce. Pero ¿sabes qué?
¿Soy tan malo en las fracciones?
Yo pido...
Mi amor...
Yo pido spoilers el día de hoy. Digo.
Y yo pido spoilers moderados.
O sea, van a ser spoilers moderados.
Les decía antes del podcast, quizá nos escucharon los que estaban en nuestros canales de video, pero los que han visitado Epcot, que van a esta estación de Coca-Cola donde te dan a probar refresquitos de todo el mundo.
Hay unos bien asquerosos.
Así como el de Italia, ese aperitivo sin alcohol, amargo, horrible. Todo el mundo hace cara bien fea y luego se echan un montón del de melón o del de kiwi, que está delicioso, que es de Zimbabue o de no sé dónde. Bueno, vayan a Epcot ahí, pero así como nos dan vasitos con probaditas como muy discretas, pero bastante significativas, queremos hoy que Franz nos lleve hasta Tokyo Disney Sea, que está cumpliendo 15 años. Y como parte de las celebraciones, quiero hacer aquí la mención... Lili nos, que es parte de nuestra comunidad, nos mandó por ahí un video y nos dijo que cuando hablábamos de Tokyo Disney Sea, cumplimos el deseo mucho antes de lo que nosotros mismos hubiéramos esperado, pero yo sí vi el video que nos mostró Lili porque es de algo que está pasando actualmente en esta celebración de 15 años y que tiene que ver con que tú compras como un juguete luminoso de estos como que llevan el brand de Made with Magic de los Disney Parks. Y que es algo parecido a lo que haces con el Pink Quest, que como que te va mandando a varios lados, pero es un juguete luminoso que te indica como que hacia dónde tienes que ir, tiene unas flechitas con los personajes y llegas como a una especie como de estaciones.
Sí, exacto.
En las que pones el juguetito y como que se prende la estación y como que te registra a ese personaje en como es como una varita mágica y tienes que ir así como que recorriendo todo, juntando todos los personajes en este juguetito. Y digo, ¿quién mejor que Japón para hacer juguetes tecnológicos y estaciones con sonido y luces y con interactivos? Y Japón es el país de las luces, de la tecnología, de los juegos electrónicos, de todo
esto. Del perfeccionismo.
Del perfeccionismo.
Del servicio.
Del servicio,
sobre entonces, todo. Educación. Franz, por favor, llegamos a Disney Sea.
Llegamos a Disney Sea. Bueno, antes de llegar a Disney Sea, creo que es importante platicar un poquito que sí, en efecto, o sea, la cultura japonesa juega un papel muy importante en estos parques, tanto en Disneyland Tokio como en Tokio Disney Sea. Y se los digo porque ustedes pueden llegar en metro al resort. Uh-huh. De hecho, así es como nosotros llegábamos. Llegábamos en metro, nos íbamos en metro. Hay muchos transportes públicos y...
¿Dónde está? O sea, ¿sí está exactamente en la ciudad de Tokio?
Está en Tokio, pero está, digamos, a las afueras de Tokio, o sea...
Suponiendo que tú estás en el centro de Tokio, ¿qué tanto tienes que viajar para llegar a Tokio Disneyland? ¿En
metro? O sea, se escucha mucho, pero realmente es muy corto, como 40 minutos.
Ajá.
Nada más recuerden, o sea, es que hay muchos transbordos de entre... Como ya está a las afueras de Tokio...
Pero no sí llegan... está como en la red urbana del metro de Tokio.
Sí. Bueno, es que es una red urbana que no es urbana, porque la red urbana es la que está en el centro y después...
Son... Ya es la red como foránea.
Exactamente, que son más bien carros atendidos directamente por empresas.
Ok.
O sea, si tú quieres llegar allá, o sea, tomas como un metro que ya no lo subsidia el gobierno, sino una empresa, entonces tienes que hacer ahí otro... pago de peaje. Es un poco extraño, pero es que creo que es parte de la aventura. Y justamente cuando vas llegando, de hecho está cerca del centro de convenciones de Tokio, el cual es muy importante. Y obviamente, si no me sé los nombres en español o en inglés luego de las cosas, en japonés creo que mucho menos. Pero cuando estás llegando a una estación, puedes escuchar la música de Disney. Uh-huh. O sea, entonces la propia estación, o sea, tiene temas musicales de Disney. Y como que si dices, ay, me bajo aquí, ¿no? Bueno, supongan, ustedes ya bajan, caminan
una y desde el metro alcanzas a ver el castillo y varias cosas, ¿no?
Sí, de hecho
ay, alcanzas a ver emoción,
la,
¿no?
Bueno, la torre del terror,
Oye, pero ¿qué tan, perdón que te interrumpa, ya estando ahí, tenemos como dos ejemplos aquí en los parques de Estados Unidos que digo pueden ser como el punto de referencia para la mayoría. Del lado de California, tenemos que un parque está enfrente del otro y es casi casi como cruzar una calle y llegar de uno a otro. Y tenemos el lado de Florida, donde tienes que tomar camiones de media hora para llegar de parque a parque o hasta de más tiempo. Entonces, en este caso, tienes
es más accesibilidad. Como California,
okay.
Pero no están frente a frente, están lado a lado.
A ver, no entendí eso.
Digamos, viendo un mapa así de frente, Disneyland lo tienen del lado derecho y Disney Sea lo tienen del lado izquierdo.
Pero la entrada de Disney Sea va a estar de manera horizontal en el mapa, en la parte de abajo.
Y Disneyland
va a estar del lado vertical, como lado colindando derecho. Con un poquito con Disney Sea.
¿Y tiene como un downtown district? Tiene un área de un downtown Disney,
pero está casi por la estación del metro. Entonces es una mega tienda. O sea, más que un downtown Disney, es más bien una tienda gigante. Entonces, nosotros lo que hicimos en aquella ocasión fue ir al hotel de Disneyland, al Disneyland Hotel, el cual es precioso, o sea, tiene una arquitectura increíble.
¿Cuántos hoteles hay? O sea, ¿tienes idea?
Hay cuatro.
¿De Disney?
Hay cuatro de Disney.
Wow.
Creo que son tres de Disney y un Hilton.
Ajá.
Páguenos Hilton. entonces ustedes se van a la estación de que está del monorriel, la cual está ubicada enfrente del hotel el Tokyo Disneyland Hotel. Ahí hay una estación muy bonita, como igual medio victoriana, cristales, como si fuera, no sé, la de Main Street de Magic Kingdom. Entonces, ustedes toman el monorriel, pero a diferencia de otros monorrieles, cuesta. Entonces tienen que
comprar. Pero está bien bonito.
Tienen que comprar su...
Bien bonito, como el pin que... Por ahí quizá puedan ver.
Y también a los que nos están viendo por Facebook o por Twitter, también tenemos un juguetito. Tiene sus ventanas como de Mickey.
Exactamente.
O sea, ¿este es de Tokio, el monorriel? Órale. No sabía que era de Tokio.
Les platico un poquito, era lo que iba.
Ok.
Ya pagan la admisión hacia lo que es el monorriel para que los lleve a Disney Sea. Y de hecho creo que es parte de la aventura y me encantó. O sea, el nivel de detalle que tiene es impresionante porque... Las ventanas, como menciona Chris, son en forma de Mickey algunas. Y los pasamanos, para que no te des un bocazo si vas...
Son Mickeys.
La correa es negra.
El de Florida no es así.
No.
Digo, porque yo no pude subir.
No,
el de Florida es como más moderno, o sea, en cuestiones de que no se van tanto por detalles.
Menos temático.
Exactamente. Pero me estoy adelantando
un poco. Bueno, también hay que pensar que en Japón tienen el tren bala y tienen un montón de cosas, o sea, como metros y como trenes muy tecnológicos. Entonces,
para ellos es muy importante todo lo que es los trenes.
El transporte. Entonces tendría que haber una diferencia entre un monorriel de Disney a un metro bala que se parece hasta cierto punto a normal, ¿no? O sea, que es un poquito como el de Disney World, que es más sencillo, que parece más como transporte público bien cuidado, ¿no? Como luego los que nos subimos. Y es un poquito como esas diferencias entre la cultura y como hacer algo mágico, ¿no? O sea, para nosotros, que no hay muchos monorrieles en nuestra vida, ya es mágico subirte en monorriel. Pero tal vez para un japonés que se sube en metro constantemente y ese estilo más o menos de metro para viajar todos los días, pues tenían que hacerle algo, ¿no? Y entonces agregan estas como ventanas de Mickey y agregan
pasamanos
de Mickey y entonces dan toda una temática extra. Y de hecho luego traen como decoración de Stitch en la parte de afuera y cosas así.
¿Por
¿no?
qué los japoneses aman a Stitch? Paréntesis rápido.
Creo que tiene que Están ver mucho locos con la... Stitch. Sí, y aparte es una criatura que, o sea, puedes relacionar mucho con personajes japoneses como Hello Kitty, no sé. Pues, o sea, y aparte en Japón tienen mascota para todos. El sistema público, o sea, de camiones, tiene mascota. El aeropuerto tiene mascota. Pero
imagínate
la
ahora que sean los Juegos Olímpicos.
Yo estoy mega emocionado de eso. O sea, estoy seguro que cada aro olímpico va a tener mascota. Entonces, regresando un poquito, creo que es importante que, o sea, Disney sí ahorita está cumpliendo 15 años, pero es importante mencionar un poco que todo lo que es Tokyo Disneyland Resort, o sea, nace de una idea en Estados Unidos, la cual, bueno, no, más bien nace y es un poco extraño porque llega Disney, abre Euro Disney, cuando era Euro Disney, le empieza a ir muy
Disney,
mal.
Disneyland París.
Ajá, que ahora es Disneyland París, le empieza a ir muy mal por todo esto. Cultura que tenían en Europa y sobre todo en Francia acerca del servicio, entonces como que Disney,
choques culturales. Ajá,
exactamente, pero hubo choques culturales muy fuertes, entonces Disney pues, le da miedo abrir ahorita otro parque y entonces le dice a la Oriental Company, ¿sabes qué? Ok, yo te doy la licencia de Disney y nos vamos a ir como a michas, o sea, 60% tú, 40% yo.
Como lo que hicieron ahorita en Shanghai.
Ahí fueron más obligados porque ya sabes que el gobierno chino es un poco más estricto.
Ajá. Pero sí hubo un deal así como de que tú tienes un poquito más y yo menos.
Exactamente. Okay. Sin embargo, aquí The Oriental Company, a comparación, o sea, ya dijo, va, lo hacemos. Y Disney no se topa con este problema de querer culturizar a las personas en cuanto a servicio, porque en Japón ya lo hacían. O sea, todo lo que nosotros podemos hablar de servicio de los parques de Disney para Japón
y de perfección, ajá, y de perfección limpieza, y
todo. Para Japón ese es el estándar en todos lados, o sea es, o sea, es el
beer
guest en
hacer
todos
aquí
lados,
un
¿no?
comercial si quieren, pero la mejor hamburguesa de McDonald's que yo me he comido ha sido en Japón, o sea, ajá, después de comer una hamburguesa ahí vas a otro McDonald's y dices o sea y es eso, o sea, el nivel de calidad de servicio, o sea, cuando les dieron los manuales de cómo debían de atender a los clientes era como, pues sí, esto ya lo hacemos aquí en una tiendita.
De hecho, tuvieron el problema contraproducente de eso. O sea, curiosamente, el japonés es súper atento, es una persona súper cordial y así dispuesta en el servicio. Pero también es tan servicial que llega a ser demasiado, como, o sea, para decirlo de bonito y que no suene tan mal, como demasiado tímido o demasiado elegante en su forma de atenderte, ¿no? Y entonces a las personas inclusive les daba como pena preguntar porque llegaba esta persona a darles cada cosa con tanta perfección. Entonces Disney tenía que, o sea, tuvo que darles como clases de decir, okay, sí tienes que ser así de servicial igual, pero nada más agrégale como un poco de felicidad y jovialidad y alegría al asunto, no tienes que ser como
sí, es que
tan,
son muy serios. O sea,
tan serios
el
y tan exactos
atiende,
y tan precisos.
Es muy serio. Y de hecho, tip, cuando vayan, entreguen el dinero con dos manos. Si lo entregan con una mano es una falta de respeto y de hecho a ustedes nunca les van a dar el cambio en la mano. Hay una charolita donde ustedes deben de depositar el dinero así con las dos manos y al igual, o sea, ellos agarran y ponen el cambio que te van a dar, te ponen los billetes por separado o para que los puedas ver y las moneditas las acomodan, o sea,
y ojo, ni contar. Se les ocurra dar propina porque dar propina en Japón es casi una falta de respeto también.
Sí, no, es un insulto.
Entonces ni se les ocurra dar propinas.
La verdad sí fue un choque cultural muy fuerte también a mí como visitante, o sea, estás acostumbrado a los estándares de calidad en el servicio de Disney y aquí, o sea, lo tienen y hasta lo sobrepasan. Entonces, bueno, ya tomamos el monorriel, llegamos a Disney Sea, que es
en alguna otra ocasión hablaremos de Tokyo Disneyland.
Sí,
también.
Pero ahorita como está
ahorita vamos a Disney Sea, que digamos es el segundo parque de este complejo.
Exactamente.
El primero fue Tokyo Disneyland y después Tokyo
Disneyland. Y de hecho, o sea, Disney sí está basado en un proyecto que querían hacer en Los Ángeles, en... ¿Cómo se llama la playa? Iba a decir Malibu, pero no.
Hay un barco y está el Queen Mary's, ahí fijo. De hecho, el Queen Mary's en algún momento, yo creo que en algún Disney Express hablaremos de ese barco que también fue muy famoso, es como el primo lejano del Titanic. Y entonces pues ya tenían esta atracción que es parte de Disney, que eran Disney dueños de este gran barco y dijeron pues hay que hacer un parque temático aquí mismo. Pero estaban tratando de solventar todas las pérdidas que estaban teniendo.
Perdón, en Long Beach. Gracias, Iván.
estaban tratando de solventar todas estas pérdidas que estaban teniendo en París. Y entonces dijeron, no, este proyecto no lo podemos manejar nosotros solos. Y a la par tenían el éxito de Disneyland Tokio, Disneyland Japón, que era un solo parque y estaba atrayendo a tanta gente que no podían darse abasto. Entonces necesitaban abrir otro parque. Entonces se llevan todo ese proyecto y toda esa idea, la transforman evidentemente, tiene muchísimos cambios, pero se va a Tokio, donde va a transformarse en Disney Sea.
Exactamente. De hecho, o sea, la magia en ese parque, lo que es interesante es que todo lo que es Disney está en el puerto de Tokio. Ajá. Entonces estás a unos metros del mar.
De hecho, cuando ahora que sucedió lo del tsunami y todo esto, hubo daños importantes al parque, ¿no?
Exacto.
Y tuvieron que reconstruir varias partes y cosas así, ¿no? O como...
No sé si... Bueno, ustedes quieren un spoiler y algo que a mí me fascinó es que tú estás en Disney, sí, y sientes que estás dentro de una isla, como de un mar, y tú puedes ver el mar.
O sea, ¿ves el mar desde Tokio Disney, sí? Ajá. Ok.
Desde ciertos lados. Ajá. Pero la distancia que hay del mar al parque es enorme. O sea, okay, no están pegados. O sea, no es como cuando vas a la playa, estás en el hotel, ves la arena y el mar. Uh-huh. O sea, esa es la ilusión que te hacen dar. O sea, y entonces creo que eso es algo, no sé, magnífico. Entonces, cuando ustedes lleguen a Disney Sea, ustedes van a llegar a lo que es Disney Sea Plaza, donde van a ver un globo terráqueo enorme, que es una fuente.
Se me hace muy, fíjate que, digo, yo nada más como que googleando Disney Sea, o sea, lo primero que te aparece esta plaza, te aparece como una reproducción de Venecia, que seguro ahorita nos vas a hablar, y todo esto a mí me dio un sentimiento muy Epcot.
Tiene que ver con Epcot. En muchos aspectos de
y no sé si esta plaza como que nos dé para hablar de Epcot. O bueno, de la relación con Epcot.
No tanto. No. De hecho, muchos la confunden con... O de hecho, más bien, la relacionan más con Universal. Porque Universal
¿por el mundo?
Tiene un mundo. Uh-huh. Pero aquí lo que hace la esfera o la fuente es representar a los mares del mundo. Uh-huh. Entonces, por eso es que desde que estás llegando... ves el globo terráqueo.
Pero toda esta onda como de demostrar partes del mundo y eso se me hace muy Epcot.
Es que eso sí es muy Epcot.
O sea, como un World
de
Showcase.
De hecho, ustedes
¿no?
van a estar, digamos, en un... Los va a recibir un área mediterránea. Y a mí me impresionó porque lo que tú estás viendo es un hotel y estás viendo la entrada a Disney Sea. Entonces, imagínense una estructura mediterránea enorme que sí asemeja muchísimo a lo que sería la parte... de Italia en Epcot.
Y por eso te digo, entonces sí podríamos decir que Tokio Disney Sea sería como el equivalente a mostrar estas ciudades del mundo que vemos en Epcot, pero aquí son puertos.
¿Y ahora?
Pero ¿no? Es que yo creo que tiene una gran diferencia. El Epcot tiene
el World Showcase en específico.
Pero tiene es toda esa zona del World Showcase tiene como objetivo hacer algo similar a la Feria del 64 que estábamos hablando, que hablamos en otro podcast, lo pueden escuchar, de la Feria del 64, y tiene como objetivo entender las distintas culturas. Y Disney sí empieza con la idea de todo este mar y todas estas ideas, porque todos los que han estudiado en algún momento historia en su vida, que creo que hemos sido todos, en algún momento en la primaria nos hablaron de que todas las grandes civilizaciones están cerca de ríos y mares. Porque los ríos y los mares
tienen los recursos, peces, el agua para los cultivos.
Entonces es como esta cuestión, esta dinámica entre la tierra y el agua cerca, que son las que dan, la crean la civilización, crean al ser humano como creador. Entonces va más por ahí de la magia como de todos los puertos, de esta combinación de lo desconocido, porque evidentemente como nuestra especie no podemos entrar al agua como peces y conocer el agua, sino tiene como miedo a lo desconocido, pero a la vez da tanta vida y da tanto. Entonces se genera una sinergia de creación y de fantasía y de descubrimiento y búsqueda, que es lo que más bien intenta como ese tipo de magia
Disney. Cuando tú vayas a entrar, o sea, cuando entren, se van a sentir como exploradores, pero como aventureros, o sea, como...
Como no piratas.
Sé, como descubridores del Renacimiento.
Exacto.
Que creo que, y creo que aquí es bien importante...
De hecho, con eso inicias, inicias en el Mediterráneo,
creo que,
en una réplica de Italia y sobre todo de Venecia.
Y si te fijas, creo que si tenemos esta importancia de las ciudades como portuarias, como si tú te fijas, por ejemplo, en Estados Unidos, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, o sea, todas estas ciudades están junto al mar porque muchas veces eran puertos en los que llegaban mercancías o llegaba gente de otros países. Entonces, sí, igual y es como que tratar como de juntar toda la cultura, ¿no? En un solo lugar, y se vuelven como que en estos lugares donde hay muchísimas culturas, muchísimas
pero no es con el afán,
conocimientos.
No es con el afán de pensar en como solamente las culturas, como sería Epcot, sino es con... El parque trata de ejemplificar todo lo que significan los puertos en cuanto a magia, en cuanto a lo desconocido, en cuanto a la grande como inspiración que se da para imágenes ficticias o cosas raras que suceden en el mar, con las ganas de explorar otras culturas y también, como dices, de todo este comercio que también te da a conocer nuevas culturas de otros lados. Entonces, es más bien como con este aspecto de la importancia del agua y el ser humano en su capacidad de crear y de descubrir y de maravillarse por el mundo, lo cual, pues, Disney le encantan los diferentes tipos de magia, y este es un tipo de magia en el cual vivimos.
Exactamente.
De
hecho, todo eso es muy importante, y lo que está diciendo Chris, grábenselo ahorita. O sea, gracias a esto, ustedes no van a encontrar como tal una atracción, digamos, 100% de Disney. O sea, digamos, basada en un Peter Pan, basada en, no sé...
No van a encontrar los clásicos.
No es un parque de dark rides de personajes.
Exactamente.
Sino más bien de atracciones que tienen que ver con el hombre y el mar.
Exactamente. Okay. Bueno,
o el hombre explorando el mar.
Exactamente, y de hecho es como un renacimiento también. Y lo que les decía, o sea, ustedes van a entrar, o sea, regresándonos.
Sí, sí.
Donde les van a quitar su ticket de entrada. Ustedes van a pasar por, digamos, la entrada principal. Y lo que les decía, este edificio enorme es uno de los hoteles que tú mencionabas. Entonces ya llevamos dos.
Hotel Miracosta.
Sí, es Disney Sea, Hotel Miracosta.
Es similar a lo que sucede a los que han ido a Disneyland París, que también está justo el hotel a la entrada. Y un poquito...
Que dan al parque los hoteles.
Y un poquito como
y
en...
Miracosta igual da al parque.
Y hay entrada directa al parque, un poquito también como
California. Como el Gran Californian.
Ajá. Pero o sea, a diferencia del Gran Californian, sí da realmente, o sea, una habitación sí da 100% al parque.
O sea, sí te duermes en el parque, literalmente.
Sí.
Te duermes en el parque, pero te duermes también en toda esta como atmósfera italiana de combinación del puerto de Portofino y Venecia.
Entonces, de hecho, ustedes, digamos, estamos al principio en el área mediterránea. Y a diferencia de otros parques, por ejemplo, de Disney, donde tenemos todo en forma circular, digamos que aquí vamos a tener una V en donde ustedes vamos iniciando. Denme un segundito nada más para ubicarme. Ustedes van a entrar y van a ver el mar Mediterráneo, y enfrente de ustedes van a ver algo majestuoso. Van a ver...
¿Como un volcán?
Que no es cualquier volcán.
Okay.
Es el Monte Vesubio.
Ah.
Es el Monte Vesubio que está dentro de la Tierra. O sea, esta tierra mediterránea a la que entras, que sería como la primera tierra, lo equivalente a Main Street, por así decirlo.
Sí, rapidísimo, nada más recapitulando un poco. Es que...
Decir el nombre de la tierra.
Sí, 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 sí.
Es el puerto mediterráneo. Okay. Y a lo que se refiere Franz, de que justo enfrente, después de un grupo de agua, está el monte
Vesubio
o Prometheus, que es
el monte Prometheus.
Es la... ¿Cómo se llama? Se llama esa tierra la isla misteriosa.
Exactamente.
Que realmente no es una isla, pero aparenta ser una isla.
Es que sí, cuando empiezas a caminar por estas tierras, de hecho empiezas a ver que son como islas y como puertos. Entonces, creo que por lo natural del parque, o sea, lo primero que vas a visitar, o sea, bueno, a nosotros nos pasó, o sea, lo primero que fuimos fue ir a la isla misteriosa, donde está el Monte Prometheus. Y ahí van a encontrar dos atracciones que creo que hacen énfasis a lo que decía Chris.
Y que son únicas.
Son únicas. Van a encontrar...
En su tipo. ¿En las faldas del Vesubio? ¿Estamos hablando? Exactamente.
De hecho, ustedes entran y llegan como a una parte todavía interna donde ustedes van a ver como un ojo de agua. Bueno, sí, como... No sé, más agua. O sea,
okay.
Todo está rodeado de agua. Es Disney, sí. Pero ahí van a poder encontrar un Nautilus como el de... que tenían originalmente en Disneyland. Y de hecho, Tokio sí empieza también... No, perdón, Disneyland Japón también tenía su Nautilus. Ahí sí dijeron, no, esto no está funcionando, lo quitamos. Pero como ya estaban planeando Disney, sí dijeron, vamos a tomar unos submarinos que ya tenemos y vamos a ponerlos como adornos.
Ah, o sea, son solo adornos. No te puedes meter.
Pero hay unos que sí, que no son como tal submarinos, pero aparentan como de este tipo de naves similares al submarino de la película de 20.000 leguas de viaje submarino.
Que fíjate que esta película es tan importante para Disney que gracias a esa película tenemos algo que se llaman animatronics. Entonces,
y algo que se llaman Disneyland.
Y algo que se llama... O sea,
porque son casi muchos de los Imagineers.
Y hasta la película... Y hasta la película que sale para de 20.000...
¿Qué? 20.000 leguas de viaje submarino.
O sea, el órgano que sale en la película, ese órgano lo encuentran en The Haunted Mansion.
Sí, o sea, un día hablaremos ya más a fondo de 20.000 leguas.
Me parece, pero sí, dentro de esto que es la isla misteriosa, aparte del volcán hace erupción.
Oye, ¿el Vesubio tiene alguna referencia a Pompeya? Que es esta ciudad que estaba a las faldas del Vesubio y...
No tanto, porque, o sea, es como que... tú estás en Italia, como empiezas en Italia, lo ves a lo lejos y puedes decir, es el Vesubio. Ajá. Pero realmente así que esté tematizado alrededor, no tanto.
Es que está inspirado en el Monte Vesubios, pero realmente se llama Monte Prometeus. Sí. Entonces, es
que
como...
Más bien, lo que hace es referencia a que es parte de la atracción, del... Y ahí se encuentra una de las atracciones más importantes del parque.
Y únicas del parque.
Exactamente, que es viaje al centro de la Tierra. Entonces, pues tú estás en un volcán, entonces la manera más fácil de llegar al centro de la Tierra es entrar al volcán a un cráter. Entonces, justamente ahí van a encontrar esta atracción, la cual es formidable, es una experiencia
única,
increíble
no hay en
y
otro
única.
Parque.
Y podremos considerarlo como un dark ride. A pesar de que estás en el centro de la Tierra, entonces está todo iluminado. Pero para que se den una idea, pasan cosas donde te sacas uno que otro susto. Y de hecho, obviamente, si vas a viajar al centro de la Tierra, ¿cómo llegas al centro de la Tierra? Pues en un elevador. Entonces, para acceder a esta atracción debes de montar primero un elevador. Y ya después entras a los carritos que te van a llevar a conocer el centro de la Tierra.
Yo sé que Chris está en contra ahorita de hacer spoilers, pero a mí sí me gustaría conocer qué es esta atracción. Así, una probadita, o sea, ¿qué ves?
Es un carro
¿O cómo
minero.
Funciona?
Es un carro minero. Ajá. O bueno, minero, pero...
Steampunk.
Ajá, es como un carrito minero steampunk.
Es que todo
pero
esto
al mismo tiempo con el look and feel de los submarinos del Nautilus.
Es un parque muy steampunk en general. El tema del parque.
No. Esa zona.
Esta zona es muy steampunk.
Ni siquiera esta zona.
Porque el juguetito y las estaciones que vimos en el video que nos mostró Lily es completamente steampunk todo. Y ¿saben qué? El pin que tengo yo de Mickey como con el centro verde se me hace muy como de Disney. Sí.
Es
eso más. Pero es que no llega a ser tanto steampunk, sino más bien es una era victoriana. No, ¿sabes qué?
Es Julio Verne. Es un parque muy Julio Verne.
Era industrial. Entonces, no llega a ser tanto steampunk, pero sí llega a ser muy industrial. Es Julio Verne. O sea, toda esta parte de lo que es la isla misteriosa va a ser todo esto. Entonces, recomendación, usen Fastpass si quieren ir. Se llena muchísimo.
Son de los primeros atracciones que se llenan. Entonces, y tienen las dos atracciones, una cerca de la otra, que es la de el viaje al centro de la Tierra y 20.000 leguas de viaje submarino. Entonces,
¿y la de 20.000 leguas es un dark ride?
Es un dark ride, pero ahí va. Digamos, ya pasamos toda la experiencia de lo que es
Viaje al centro de la Tierra, ¿lo calificarías como emocionante, tranquilo, Dark Ride, Roller Coaster.
No, es emocionante.
O sea, emocionante es un tipo. Dark Ride
emocionante.
Como
Indiana Jones, dinosaurio.
No.
Tipo más roller coaster soso. Dame el spoilercito chiquito, Franz.
Es que estoy tratando de definirlo. Es como más bien como si fuera Finding Nemo.
Ajá.
Pero un poco más fuerte. Entonces está mezclado como con dinosaurio, Indiana Ajá. Jones y un poco Finding Nemo en el submarino.
Ah, o sea, ¿el viaje al centro de la Tierra es en submarino?
No, es en un carro, te digo, como minero, como estilo industrial. O sea,
pero ya me confundí entonces de qué submarino estábamos hablando.
No, nada más era como para que te dieras una idea de cómo es viaje al centro de la Tierra, o sea, el tipo de atracción. Okay. Ya ves que en el submarino de Finding Nemo vas por rieles y... Ajá. Vas en un circuito, o sea, es igual un circuito marcado, pero van pasando cosas, o sea,
okay.
Tú estás en el centro de la Tierra, hay criaturas, hay momentos de oscuridad, hay momentos de persecución, hay momentos de estrés, pero hay momentos de alivio también.
Y diríamos que, perdón, ¿y hay alguna referencia a alguna propiedad intelectual famosa de Disney, algún personaje, alguna película o nada? Es algo completamente original.
Julio Verne.
Que 100%. Creo, Franz... y aquí hago un pequeño paréntesis, creo que a Disney le falta más hacer esto, en vez de estar poniendo su Avatar Land, su Star Wars Land, o sea, es que ¿sabes qué? Me parece que Disney lo hace perfecto cuando se inspira en cosas, ejemplo, Animal Kingdom, el Expedition Everest, estás hablando de un concepto completamente original para tu parque.
Toda la razón.
Este caso, un viaje al centro de la Tierra, o una novela, o un libro.
De Avatar's Land, yo lo que debatiría un poco es que el concepto también con el cual nace Animal Kingdom, y lo platicamos en el podcast, es tener también criaturas místicas.
Pero ¿por qué no creas? Pero ¿por qué no creas una propiedad intelectual nueva para los parques?
No, completamente
que como jardines de la imaginación, o no sé cómo le pongan algo así, o jardín de la fantasía, o es que creo que ahorita no quiero que Disney se vicie mucho en aprovechar que ahorita son dueños de todas las propiedades intelectuales del mundo para inspirarse, para hacer cosas.
Creo que eso es parte de lo padre ahorita en Disney, sí, o sea, es Disney aplicando cosas de Disney, o sea, pero de Walt Disney, o sea, de decir, edúquense y diviértanse. Que es lo que ahorita como que en Estados Unidos están yendo más como por el profit.
Es que se van al universalismo de tener todo de alguna película o de algún... Y creo que Disney es muy bueno cuando hace cosas... O sea, fíjate...
Pero también aquí está regulado mucho por todo lo que es el gobierno japonés.
Las atracciones que más nos gustan de los parques de Disney son las que son originales. Haunted Mansion, Tiki Room.
Solamente que son originales.
Ni siquiera nacieron de las mismas películas de Disney.
Yo creo que ni siquiera... O sea, yo creo que deben de nacer de una inquietud general del ser humano hacia estas cosas.
Exacto.
Entonces, ni siquiera tiene que ver con que sea de Julio Verne o no de Julio Verne, sino que está inspirado en este misterio a lo desconocido de cosas que están cerca de nosotros, pero que no, o sea, no tenemos forma de verlos. O los animales, que son cosas que están muy cercanas a nosotras, pero pues está medio en chino como entender a un animal, aunque a veces a Sneaker se le entiende muy bien lo que quiere. Y así como, no sé...
Y extraño Sneaker en podcast.
Lo mismo con los piratas es algo que nos apasiona en general, pero no tiene que ser ninguna historia específica de un pirata o de un personaje, que luego ya está, tienen tanta fuerza esas atracciones que luego ya se crearon las películas. A mí me gustaría agregar que Disney sí es igual que en todos los parques de Tokio, o sea, los dos parques, la comida evidentemente va muy arraigada con la cultura, y si es una cultura como la japonesa, que es muy diferente a la nuestra, pues la comida va a ser muy diferente a la nuestra. Entonces es también como toda una experiencia y toda una atracción.
Uy, hay cosas tan ricas ahí, o sea, increíble.
De probar cosas diferentes,
exóticas,
¿no?
Para nosotros.
Para nosotros, que terminan siendo como relativamente normales para ellos. Y una de las cosas que tiene más fama en Disney, sí, o sea, que
justamente
hay filas.
En esta área donde
que
está
es en esta área
Mystery
del,
Island.
Ahorita que andamos caminando por ahí.
Exacto, va. Es el Gyoza Dog. Los Gyoza.
¿Gyoza Dog?
Gyoza. Los Gyozas, es curiosamente aquí, estoy yo diciéndolo correctamente, no como Hanan, que luego se nos confunde. Esta sí es una...
¿En cuál me confundí?
No, es una comida que es originaria de China. Este sí es una comida originaria de China.
Ah, por mi chiste de que que les decimos chinos a todos los que tienen los ojos rasgados.
Exactamente.
No, pero es un chiste local de mi lugar de trabajo, que les decimos chinos a todos los que tienen ojos rasgados, pero de broma, porque mucha gente generaliza y dice, ah, esos chinos a todos los que tienen los ojos rasgados.
De hecho, había un comercial de Aeroméxico.
Ajá.
Sí, ya dije Aeroméxico. Páguenos. Donde justamente cuando abren la ruta de México-Japón,
ajá,
de repente llega un japonés y va caminando con su portafolio, ve a unos mexicanos y dice, ah, todos los mexicanos se parecen.
Y sí, todos
nosotros. Y ya ves que muchos aquí generalizan y dicen, cualquier oriental es chino. Entonces, exacto, hay un chiste local que a todos les decimos que los chinos y los chinos y los chinos, obviamente no son japoneses.
Entonces, bueno, esta sí es una, pues un alimento originario de China, el gyoza, y es típico de la comida como rápida, así como una torta o un sándwich o un taco, que se preparan de manera relativamente rápida. Y están, es como un dumpling, que es como de esta como masa hervida que tiene algún tipo de carne o verduras adentro. Entonces este tiene carne de puerco.
Es como un tamalito.
Como un tamalito, pero... O sea, es que la masa también es distinta.
No sé. Okay. Es que para los que nos escuchan en Colombia...
El tamal es un... No, pero en Latinoamérica sí hay tamales, ¿no?
Es que es como arepas, igual que... Es como más grueso que una crepa, pero es entonces no es calentada en una plancha, pero sino hervida.
Se hierve, entonces la consistencia es muy distinta.
Es como un poquito chiclosa. Y de hecho yo tuve la fortuna de...
Como un...
Comer uno.
De comer uno.
¿Cómo se llaman los italianos que son chiquitos cuadrados? Se me fue el nombre.
Los italianos.
Por eso.
¿Ravioli?
Unos ravioli, pero
también hay unos llamados gnocchi.
No sé cómo. Eso no me suena italiano.
¡Gnocchi! ¿Ya?
Bueno, como unos ravioles, pero más grandes, en el sentido de que la pasta se hierve y que tiene un contenido de carne o verdura adentro. Lo normal es que sean como chiquitos, como el tamaño de una empanada. Pero Disney, pues evidentemente sus chefs modificaron algunos tipos, o sea, como que de lo clásico hicieron algo nuevo. Y entonces volvieron estos gyoza dogs, por eso se llaman gyoza dogs.
Porque es como el tamaño de un hot dog.
Okay. Y están hechos de carne de puerco adentro. Y bueno, son la sensación del mundo.
De hecho, nosotros, o sea, yo los veía, y aparte como era Halloween, o sea, generalmente es blanco este producto, gyoza dog.
El tamalito chino. Ahora sí aplica chino. El tamalito chino. Okay.
Es blanco. Entonces, de repente íbamos caminando y yo veía que traían este como hot dog raro, negro. Y yo decía, ¿qué? De hecho, tengo una foto y lo ves. Y no es nada apetecible. De hecho, lo compramos. O sea, tú lo veías a la gente. Ay, sí, muy contentos comiéndoselo y todo. Pero ya que lo tenía yo en la mano, dije, me estoy arrepintiendo de comerme esto. O sea, de por sí, cuando fui a Japón probé la hamburguesa esta de Burger King.
La Kuro Burger de Burger King, ¿no?
Exactamente.
Y de hecho, en el video también que nos mandó Lili ahora del 15 aniversario, había un restaurante como de Ariel, y en el que le sirven una hamburguesa azul. O sea, ya ves, a los japoneses les encanta la comida de colores, y esta era el pan y todo era azul.
Yosa Dog lo pueden encontrar en un pequeño como carrito.
Y solamente ahí, no lo pueden encontrar en ningún otro lado. Y hay filas que llegan hasta de 2 horas para comprar.
Cuando yo fui,
deberían venderlos en Epcot.
Cuando yo fui, afortunadamente solo hicimos fila de 20 minutos. Y te decía, fila de 20 minutos. Y yo todavía, por una comida y ya después leyendo. No, es que es hiper famosa, pero llegamos a la hora donde ya nadie comía. Entonces, no nos fue bien. Pero también...
Tengo mucha curiosidad de probarlo, la verdad.
Ahí van a encontrar también una tienda de souvenirs de donde son estas chamarras.
Okay.
Las chamarras que traemos en el podcast el día de hoy son muy coloridas, de Mickey. Y ojo, o sea, es padrísimo ir a comprar en una tienda de Japón, pero sobre todo en una de Disney. Estaban las chamarras de exhibidor. Yo dije, pues me la pruebo, ¿no? Para ver si me queda. Porque luego las tallas de allá, o sea, la large es como para gente muy flaca japonesa. y pues uno no está tan flaco, ¿no? Como un japonés. Entonces,
y las tallas gringas y son...
Son como tiendas de campaña. Entonces, bueno, ya me la probé y la llevé a la caja, ¿no? Así típico Disney fan en Disney con tu prenda que te vas a llevar. Y la ven y dicen, ah, ok, agarra, la doblan todo, la dejan a un lado. Fueron a la parte de atrás y me trajeron una completamente nueva. O sea,
en su bolsa.
En su bolsa y todo. O sea,
eran nada más de exhibición.
Son nada más de exhibición. Pero, o sea, tú puedes ver una exhibición muy bien montada con cuatro chamarras de varias tallas. O sea, y ellos agarran y te dicen, ah, sí, permítame tantito. O bueno, es lo que creo que entendí.
Perdón, ahí te preguntaban casi al principio en nuestro chat en vivo, ¿en qué idioma te comunicas?
A señas.
No.
Yo me comuniqué, o sea...
¿No hablan inglés, entonces?
No. ¿Les cuesta trabajo? Ajá. Hay uno que otro que pueda hablar inglés, pero cuando te ven la pinta que no eres de por ahí, o sea, de por sí son amables, pero cuando ven que realmente no eres de por ahí, o sea, tú señalas lo que quieres, entregas lo que quieres, entregas tu dinero muy educado, te sonríen, platican contigo... Y yo lo único que decía era, Mequisco, Mequisco. Y decía, oh, Mequisco, oh.
Slash significa México.
Ajá. Entonces, yo decía, lo más que puedo decir en japonés es, Arimameshite, watashi wa, Franz des.
¿Qué es eso?
Mi nombre es Francisco. O bueno, Franz.
Ok.
Y también, Nandeska, que no me acuerdo qué es, pero es como preguntar qué o algo así. Ajá. Y... nada más digan gracias, o sea, apréndanse arigato gozaimasu, así como arigato gozaimasu, o sea, como arigato gozaimasu, algo así. Entonces, con eso es educación, así como dar la reverencia pequeñita, decir arigato gozaimasu y ya te vas. Pero sí, señalen,
pero sí es casi todo, o sea, por ejemplo, si quieres algo de comer nada más.
De hecho, por ejemplo, generalmente nosotros estamos acostumbrados a poner el dedo índice para decir uno, después dos, tres, cuatro. Ahí lo que yo llegué a aprender es que sí puedes decir uno con el dedo índice, pero si es cuatro, o sea, haces el signo como con tus manos de cuatro y señalas con el otro dedo índice como diciendo, este es el que quiero, quiero el cuatro. O sea,
okay.
Entonces son pequeñas costumbres que ustedes se van a ir viendo y... pero sí, si no, señalen a la fotografía.
Porque,
si
por,
no
ejemplo, muchos... por ejemplo, en los restaurantes sí eso viene en los menús en inglés, supongo. O sí viene todo con letras japonesas también.
Hay unos que sí vienen en inglés, pero es que realmente en Disney sí y en Disneyland Tokio, o sea, van muchos japoneses. O sea, no va tanto
extranjero.
Va tanto extranjero. Que de hecho está repleto de japoneses.
Pero bueno, también, no sé, Franz ahorita me corregirá porque él se ha ido y yo no. Pero de lo que pude estar leyendo es que en distintas atracciones, no en todas, pueden preguntarle a un cast member si tienen mapas. Y son como pequeñas guías de cada una de las atracciones. No en todas las atracciones se tiene, pero sí en muchas. Como, no sé, en la que tienen de la fortaleza de la expedición, que está también en el Mediterráneo, que es un poquito como de toda esta... conocer como toda la tecnología de Da Vinci y ciertas cosas. Y entonces como para que no te pierdas en este especie de museo interactivo extraño y muy divertido, que no tengo ni idea de cómo sea,
hay una pequeña guía,
como un pequeño mapa. Y en algunas otras atracciones en las cuales como que sí está como muy hablado algo, también hay como a unos audífonos.
Exacto.
Entonces, creo que es más bien como preguntar o sí, llevar algún tipo de libretita que diga así como...
pero eso es cuestiones, por ejemplo, de lo que son las atracciones. Pero ya tratar de comprar algo, o sea, luego todo viene con fotografías. Por ejemplo, había un carrito de helados justamente donde probé esto que les voy a platicar. En Mysterious Island, o sea, seguimos ahí, ¿no? Nos hemos movido. Había un carrito de helado. Y venía el nombre del producto en japonés, obviamente. Y yo lo que alcancé a entender era que venía como con algo de sal de mar. Ya después me di cuenta que no traía sal de mar el helado. Pero yo dije, pues vamos a probarlo. O sea, y no, es un helado de vainilla que está cubierto como en una concha de mar. Pero la concha de mar está hecha como oblea.
Ajá.
Entonces tienes tu sándwich, o sea, estos famosos sándwiches que luego puedes comprar que son de helado, o sea, que es galleta. Aquí todo está cubierto como por oblea en forma de concha de mar y es de mini. y delicioso, o sea, la verdad la combinación suena y las bien. Texturas, o sea, es muy rico. Yo así esperando así como el golpe de sal y después me di cuenta que no, o sea, que más bien era el nombre nada más, así como agua de mar, algo así. Entonces, eso estuvo bastante, bastante entretenido y justamente ahí vamos a ir a otra atracción que es la de 20.000 viajes de legua submarina, en la cual...
Pues, 20.000 leguas de viaje submarino. 20.000 viajes de legua submarina.
Bueno, esa es mi atracción.
Así se va a llamar
el... Así se dice en japonés.
Así se va a llamar el podcast. Así, 20.000 viajes de legua submarina.
Así se...
Es que él habla japonés, sí, así sí. Se dice es que en japonés.
Lo escriben al revés, o sea, que en el alemán más o menos, algo así.
Ok, pero
Iván que está recopilando luego las cosas, a ver.
Perdón, esta atracción, ¿cómo es? ¿Spoiler?
Es spoiler. Está, sí te tienes que ir acercando, hay una como rampa de caracol. Entonces Ajá. Tú vas a ir bajando hasta llegar a una gruta. En esta gruta tú vas a tomar un submarino. No se los voy a describir. Uh-huh. Es como una cabinita estilo submarino en la cual tú entras y entonces este sí es un dark ride. Entonces okay. Empiezas a sumergirte poco a poco y empiezas a ver todo esto que describía Julio Verne. Ves criaturas fantásticas, ves eres atacado luego por un
¿Tendrá alguna referencia gigante a la película de Disney que dio origen a tantas cosas?
Sí,
un poquito.
Tiene okay. Una que otra referencia, no completamente, pero puedes llegar a ver también así como Easter eggs de Atlantis.
De la película de Disney, qué Ajá. Padre. Oye, y vemos en esta misma zona como un edificio con una cúpula como dorada.
Ese es del área mediterránea. ¿Dónde está? Y bueno, para aclarar, esa es área, o sea, todavía sigue siendo del área mediterránea, del puerto mediterráneo, y es lo que les decía del Museo de Da Vinci.
Ah, ese es el Museo de Da Vinci. Es el Museo de
la fortaleza de la
exploración. Perdón, se me adelanté.
Yo no pude entrar porque estaba... Todo lo que era el área mediterránea y lo que incluía el hotel estaba en remodelación. Ajá. Entonces estaba cerrado esta atracción, entonces esas sí se las debo, no sé cómo es por dentro, pero regresando un poquito a lo que era Mysterious Island, van a ver incrustados en una, casi en las faldas de lo que es el cerro, bueno, el volcán este, van a ver la máquina excavadora de Atlantis, la de Topo, uh-huh. Entonces ese detalle a mí me encantó. Entonces,
okay.
Creo que por ahí hemos cubierto ya bien todo lo que es Mysterious Island.
Que es como una de las, así como, puntos más importantes a llegar porque
se podríamos llenan. Decir que Ajá. Sería como el equivalente al castillito, árbol de la vida,
es el punto
teatro
central.
Chino, o sea, el Cathay Circle.
Exacto. Y a pesar de que pues Franz no pudo estar en el área mediterránea también tiene góndolas en las cuales puedes subir y así
como al puro estilo Venecia.
Exactamente, nada más que los gondoleros hacen como algún tipo de show. O sea, tienen algún tipo de o cantan sí. O hacen chistes o hacen algún tipo de como atractivo.
De hecho, justamente cuando yo iba pasando por ahí, estaban los gondoleros como subiendo a la gente y decían, ¡ah, príncipe, sepas! Y empezaban como...
¿Con acento japonés-italiano?
Es que sí hay unos italianos.
Ah.
Acuérdate que, por ejemplo, es al igual que en Epcot, o sea, no vayan a hacer la tontería mía, o sea... Si están en Francia, realmente son franceses. Si están en Alemania...
Y no estén ahí haciendo como que el acento...
Bonjour.
Y también ahí es donde... Como también ahí está el hotel, por ejemplo, para aquellas personas japonesas que se quieran casar, se pueden casar ahí. Tienen como una especie de capilla y de ahí los sacan. O sea, el hotel está como por
okay.
Ahí. Entonces, tienen una especie de capilla... Se casan ahí y de ahí salen así con su mega vestido y todo el mundo les aplaude y con Mimi y con Mickey y todo a tomar su góndola y entonces tienen como
los
su
pasean.
Pequeña luna de miel.
Solo
en góndola.
Los pasean en el área mediterránea con las góndolas. Justamente también en el área mediterránea pueden tomar un barco. Estos barcos sí te llevan a dar todo un circuito alrededor
por
de
todo el parque.
Lo cual yo recomiendo mucho para que lo vean, o sea,
primero, digamos es como subirte a, es como subirte al tren en este en los par en
primero
los
caminen Disneylands. Todo el parque y después dense un tiempo para irse en una de estos botecitos que dejan de funcionar en un horario porque hay igual como un Fantasmic.
Okay.
Entonces, bueno, Juanem, ya vimos toda esta área, Chris, ya vimos esta área. ¿A dónde quieren ir? ¿Quieren ir a American Waterfront? ¿Quieren ir a Arabian Coast? ¿A la Laguna de la Sirenita? ¿A Port Discovery?
O... Yo creo que American...
Yo seguiría lo el recorrido que hizo Franz. Después de Mysterious Island, ¿a dónde se fue Franz?
Después de ahí, me fui justamente atrás de la montaña.
¿Atrás del cerro?
Atrás del cerro.
Ok.
Rapidísimo... saludemos a Marcelo que nos escucha desde Argentina y creo que es la primera vez que nos ven desde allá. Entonces,
¡órale, perdón. Qué padre! ¡Saludos!
Bueno, nos fuimos a Lost River Delta, que es un área basada en la cultura azteca.
El delta del río perdido.
¿Azteca o maya? Yo lo veo aztecas. Más como maya.
Yo creo que es una mezcla, lo veo maya, ¿no?
O sea, yo cuando llegué lo vi maya. Pero realmente son aztecas. O sea, todo.
El arqueólogo.
La pirámide se ve más maya que otra cosa.
Yo también,
pero. Es donde tiene la foto que están como que haciendo un sacrificio y
exactamente.
Eso.
Exactamente. Eso es padrísimo. De hecho, ahí vamos los mexicanos, ¿no?
Ok.
Saludos a Folken y Asher que fueron. También estuvo Eli y Gaby, uh-huh. Parte de la aventura. Y entonces llegan a esta área que sí está. Yo creo que cuando tú vayas ibas a decir, no, esto es maya. Ajá. Yo también pensaba que era maya, pero ya investigando un poco, sí es azteca. O sea, ellos lo ven como azteca.
Ajá.
Lo padre es que como fuimos por estas épocas, había altares del Día de Muerto. Y ajá. Había un Stitch calavera. Así te podías tomar la foto con él, así en
es
una
es que te
banca.
Digo que todo esto van a decir, hasta decía por ahí, creo que era Iván, que yo duro y dale con Epcot. Pero es que ver de ahí esa pirámide... Otra vez
pero,
como que me
es
hace
que no
sentir
es una
como
pirámide,
Epcot.
No es una pirámide que trate de ejemplificar la cultura como tal, sino es una pirámide que tiene la atracción de Indiana Jones, que tiene que ver como más con...
Y bueno, con... ya te dijo lo que te quería contar.
Tiene llegamos la atracción de Indiana Jones.
A la atracción de Indiana Jones,
ajá.
La cual me atrevo a decir que está mucho mejor que la de Disneyland. O sea, lo siento.
Disneyland.
O sea, desde cómo está tematizado, siempre se me olvida el nombre de este dios que seguramente tú conoces, que tiene dos cabezas, o sea, una como viendo al lado derecho y otra al lado izquierdo, que parece casi como, no sé, cuerpo de hombre, brazos.
¿Sería
y,
Huitzilopochtli?
Creo que sí, no estoy seguro. Ajá. Según yo tiene otro nombre, no creo que sea Huitzilopochtli, pero podría ser,
okay.
No me acuerdo bien. Entonces, por eso es que sé que es azteca, porque ya ves que los aztecas utilizaban mucho colores en los grabados rojos, así como verdes, entonces hay varios, ¿cómo se llaman pictogramas? Lo que pintaban.
O sea, como los...
las... De hecho, puedes encontrar un mural de Huitzilopochtli.
Ajá.
Y aparte puedes encontrar, te digo, este dios que se me fue el nombre, pero ajá. Entonces, o sea, todo está ambientado distinto.
Pero entonces sí son aztecas.
Sí, son aztecas. Okay. O sea, la pirámide.
O sea, hay que o sea, como murales, o sea, como
sí, hay
frescos.
Murales, hay frescos, ajá. Te digo, está Huitzilopochtli, hay varios dioses así como de la guerra. Me hubiera encantado entender qué estaba diciendo el animador y de hecho te pasan una película como en el de Disneyland.
Es Huitzilopochtli.
Ah, sí, es Huitzilopochtli. ¿Sí? Ah,
ajá. Es otra de las representaciones de Huitzilopochtli.
Es que, ¿sabes qué? Yo me ajá. Quedo mucho con la representación que
la del códice.
La del códice.
Ajá, pero también está el famoso monolito, que es el que tiene dos cabezas, y es de Huitzilopochtli también.
Bueno, lo puedes encontrar ahí.
Okay.
Entonces, yo estaba hiper emocionado, o sea...
Ajá.
Y justamente, previo a entrar a la fila, encuentras uno de estos círculos ceremoniales donde, tú sabes, o sea, les cortaban la cabeza uh-huh. O hacían un sacrificio. Y de hecho, todos los japoneses se suben a esta estructura y se toman la foto mega japonesa, ya sabes, el dedito en los ojos, super cute. Super cute, y así todas posando con patita levantada. Y entonces yo le dije a Folgen y a Celeste, les dije, no, o sea, esto es una falta de respeto para nuestros...
piedra de sacrificio.
Es una piedra de sacrificio.
Claro.
Entonces, vamos a hacer un sacrificio. Entonces yo me levanté la playera para que no se me viera la cabeza. Asher tomó el cabello de Folgen como si lo estuviera levantando. Y entonces parecía que yo no tenía cabeza. No, o sea, fue un relajo. Y
se les quedaban viendo así como
así horrible, así de acaban de destruir la magia de Disney. Curiosamente, enfrente de eso hay un puestito de souvenirs y de repente se nos acercan y nos dice, son mexicanos, ¿verdad? Y nosotros sí, dice, son los únicos que han entendido qué es eso.
O sea, era un mexicano que atendía
ahí. Era un mexicano que estaba trabajando allá. Ajá. Entonces, creo que fue una anécdota padre. Una experiencia
era interesante que pusieran mexicanos en esta zona,
sí,
¿no? Y el ride de Indiana Jones que tenemos aquí en esta pirámide es similar al de Disneyland.
Sí, es muy similar al
de Disneyland. O sea, la tecnología es similar,
sí,
con un carrito
similar. Sí, vas en el carrito similar, de hecho. Okay.
Pero es igual, otra aventura, porque
es otra aventura.
La de Disneyland es el Temple of the Forbidden Eye.
Y es el Temple of the Crystal Skull. El templo de la...
Está inspirada, tiene que ver con la película, con la última película.
Sí, exactamente.
O sea, le hicieron después de la película entonces, de la cuarta.
Lo ajustaron.
Lo ajustaron para que tuviera que ver.
Ajá, exactamente.
Entonces al Indiana Jones viejito, dame ese spoiler.
Sí.
Sí, y las hormigas gigantes.
Hay cosas que no me acuerdo. Pero creo que, sí, yo sé, pero...
Tenemos que volver ahí.
Chance. Fue hace 2 años, estoy tratando de...
Y justo ahorita estaba de fondo la de... tema de Indiana Jones and the Temple of the Forbidden Eye.
Cuando salgan de ahí, hay una montaña rusa. Es que sí
es
una montaña rusa.
Sí es una montaña rusa.
Al lado, que...
Se llama Raging Spirits.
¿Y es también de Indiana Jones?
No, esta es una... De hecho, aquí en la fila... En Japón coleccionan muchísimo, en vez de pins y cosas así, coleccionan peluchitos.
Que pueden ver si nos están viendo.
No me digas, porque...
Coleccionan peluchitos.
Me traigo todo.
Creo que están a buen precio. 1,400 yens.
¿Cuánto es 1,400 yens, más o menos?
Quítenle un cero y como súmenle otros...
No, espera. Aquí lo tengo, nada más que se cargue.
Bueno, el chiste es que coleccionan este tipo de figuritas como de peluchitos. En los
250
cuales,
pesos.
250 pesos, en los cuales...
Como $10.
Sí, $10 casi.
Entonces, un poquito más, como 12.
Generalmente estos los cuelgan en las chamarras o los cuelgan
a las mochilas.
En las mochilas. Todos traen un pasador.
Un segurito.
Un segurito. Ajá. Entonces, ahí vi a una niña con una mochila con más de 100 de estos peluchitos. O sea, fue impresionante. O sea, por ahí tengo una foto perdida.
Híjoles, el día que yo... No. La única razón por la que no iría con esto que me acabas de decir... Creo que no iría a los parques de Japón nada más por el peluchismo miniatura, porque yo soy súper coleccionista de peluches miniatura.
Entonces, bueno, no venía mucho al caso, pero es que me sorprendió una japonesita pequeñita, o sea, como de 8 años, con una mochila más grande que ella y como con 100 cosas de esas. O sea, yo así de fascinado le dije... Mekishko, picture. Y me decía, ok, y ya, le tomé foto.
Luego nos enseña la foto.
Sí, por ahí anda perdida.
Okay.
Pero esta sí es una atracción fuerte. Creo que podría ser el equivalente de un California Screaming.
Ah, o sea, sí es una roller coaster.
Ajá, roller coaster.
Bastante.
Hay una bajada bastante pronunciada. Y hay un loop.
¿Hay un loop?
Hay un loop. Yo no vi el loop en la fila y de repente sentí el loop y dije, Dios mío.
Wow, ¿cómo se llama? Raging Spirits. ¿Y cuál
Raging
es como,
Spirits.
¿Y cuál es como el tema?
No hay tanto tema, o sea, es más
es
auto.
Es abierta.
Es abierta,
Pero todavía está en este land como de
Azteca. Sí, está justamente al ladito. O sea, de hecho es como... parte de la excavación y entras como a la pirámide, pero al mismo tiempo ves todo lo que los arqueólogos dejan así.
No,
como...
o sea, puede ser, es que ya con eso puede ser mi parque favorito, Francis Boy, pero pues bueno.
Juan, yo en serio, o sea, me da miedo.
Yo creo que va a
ser
tu parque favorito.
Sí.
Honestamente, porque
te
de ahí...
una cosa, yo creo que también va a ser tu parque favorito.
Es que Juan y yo nos parecemos
vean,
mucho.
Para que vean qué tan importante es. Para que vean qué tan
somos
importante
la misma
es
ropa.
Disney, sí. a nivel mundial es el quinto o cuarto parque más visitado todos los años.
Wow.
O sea, eso te habla de la cantidad de gente que va y de la experiencia que es ir
y
a Disney.
Tienes Disney
su propio
fans,
videojuego.
Sí. Sí, muchos Disney fans que hemos como... Bueno, o sea, evidentemente nosotros leemos lo que publican otra gente y comentarios y así nos vamos nutriendo entre más sabes de otras personas. Y más en este caso que pues Juan y yo no hemos ido. Yo estuve buscando y hasta Disney fans que son así fans... de hueso colorado, de decir yo voy diario a Disneyland o lo que sea, hablan de que este parque es su parque favorito. Y no sé a dónde fuiste después, mi amor.
Ya agotamos lo que es Mysterious Island y Lost River Delta.
Calor, entonces yo encontré otro
y
de estos carritos.
Y también Mediterranean Harbor.
Así. Yo encontré otro de estos carritos y me volví a comprar esta concha con helado.
Te fascinó la concha con helado.
O sea, okay. Hay un helado igualito también de sandwich que es de tiramisú, que también es famoso. Ajá. Lo pueden encontrar en todos estos como lugares de heladitos, no es tan difícil de encontrar. Y
ya me acordé de la donita de Donald.
Y es de, o sea, yo tengo mucha curiosidad de probar este como sandwich de tiramisú, porque
¿y decías algo de Pato Pascual?
Hay una donita.
Ajá. Bueno, pero nos vamos a ir a esa
pero
área.
No, es que por ahí la encontré.
Ah, pero
o sea,
está
ahí fue
acá,
donde
¿no?
la vi la primera vez, pero ahorita les platico. Recuerden esta donita, ¿ok? Después ahí nos fuimos a Arabian Coast, uh-huh. que es toda esta temática árabe, donde el genio tiene un papel principal y tiene un espectáculo.
O sea, está medio
es súper Aladín.
Es
súper Aladín.
Que estaba escuchando que Adventureland de Disneyland París... es casi, casi completamente temático de Aladdin también.
No he ido a...
¿Disneyland París?
Sí, pero...
Ah, ¿no te acuerdas?
O sea, es que The Adventureland está así medio temático, pero no... O sea, no, yo no lo vi tan temático de Aladdin. Y perdón, Juan, pensé que te me había confundido de que hablabas del de Hollywood, de que es el otro parque que hay en París.
No, de Adventureland, de Disneyland París. Ajá. ¿No te acuerdas muy
no
bien?
No me acuerdo qué tan tematizado. Okay. O sea, sí me acuerdo, pero siento que todos los Adventureland son evidentemente la zona en la que encuentras como Aladdin y tiene como... Pero no me acuerdo específicamente por qué habrá estado más...
Que Disneyland es como donde está lo más como decepcionante de Aladdin, en el sentido de que está el Photo Opportunity con los personajes, pero... yo no sabía que ahí fue un restaurante Tiki y que
de
y
hecho,
saben
de
qué
ahí es la naranjita.
Hay rumor de que van a reabrir el restaurante, que de hecho se conecta desde Main Street hasta Adventureland en Disneyland. Entonces si abren, porque ahorita está el rumor, bueno, desde hace unos
estamos
meses.
Estamos hablando de Disneyland.
De Disneyland, perdón. Hice un pequeño paréntesis por el tema de Aladdin.
Pequeño paréntesis.
Que que hay rumor de que van a usar fuego ahí adentro, porque hay un show como Tiki.
Había un show.
Entonces,
con fuego.
Imagínense si abren este restaurante de nuevo en Disneyland, de verdad va a ser espectacular. Pero perdón por volar hasta California, regresamos a Japón y a Arabian Coast.
Privado, o sea, de la imaginación llegamos otra vez.
Sí.
Arabian Coast en Disney, sí, en Japón.
La costa
árabe.
Árabe.
De hecho, aquí no estuvimos mucho tiempo porque íbamos a ver el show del genio.
Que está ahí en Arabian Coast.
Exactamente.
Ok.
Llegamos tarde y no pudimos verlo. Entonces estoy muy triste.
Pero es un show, ¿cómo decía que era?
Es un show que mezcla tanto toda la parte como de animatronics y de teatro como en vivo, por así decirlo. O sea, una mezcla entre un host que te está haciendo como este teatro y con algunos audio animatronics. Y a la vez tiene, después de esta como zona, tiene una película en tercera dimensión con el genio en la cual quién sabe qué hace. Pero se ve padrísimo
sí,
en las fotos.
De hecho... Me la perdí.
No, pues
triste.
ya con eso me terminaste de matar, Franz. Ya estaba tirado con lo de Indiana Jones y ya me diste el tiro de gracia con esto.
No, espérate, Jane.
Okay.
Apenas vamos en... Estamos hablando de la tercera parte o del tercer puerto.
Se llama The Magic Lamp Theater, este show. De
y
la
hay
lámpara
una
mágica.
Cantidad de gente impresionante. Entonces vayan por Fastpass. Nosotros fuimos por Fastpass. Se nos pasó 2 minutos la hora de regreso. Y como es Japón, dijeron no. Y nosotros dijimos, la regamos, ya no hay otro show. Llegamos 2 minutos tarde, ni modo.
Y también en esta zona van a encontrar una, un show, bueno, una atracción, es que, espérame tantito, una atracción como única de, del parque y única en el mundo, que es el Sinbad Storybook Voyage, que es el viaje del,
de Sinbad.
Y este es una atracción, un dark ride, similar un poco a
Small World,
en el sentido de que tiene más de 100 animatronics funcionando al mismo tiempo.
Te van contando las historias de Sinbad. O sea,
y otra vez es algo original. O sea,
es de un clásico. Ajá. O sea, yo creo que los clásicos son clásicos por algo.
Uh-huh. Pero es que eso es padre. O sea, y era lo que Chris mencionaba. O sea, y no vamos a encontrar, digamos, atracciones luego 100% ligadas a Disney. Sin embargo, están muy bien representadas y es un ride fenomenal. O sea, te subes igual a tu... Es Small World de Sinbad. Y entonces vas por toda la historia de Sinbad, vas viendo todo lo que pasa.
Los siete mares,
ves a los piratas.
Y ves a un personaje que se volvió súper famoso.
¿Quién?
Se llama Chandú. Okay. Y es Chandú, es el tigre de Sinbad. Uh-huh. Y se volvió famoso no solamente por su participación en el show, bueno, en esta atracción, sino porque tiene un snack específico de este personaje que es la sensación, la cual yo sí, sí tengo muchas ganas de probarlo, que se llama The Chandu Tail, o sea, la cola de Chandu, y sería como la versión de Tiger Tails de Disneyland, sí, porque también es una cola y también es de un tigre, pero solamente en eso se parecen.
Porque son de, los ingredientes son diferentes.
Son completamente diferentes. Okay. Esta es salada y es una especie como de... Para las personas que hayan ido a Costco, no sé si ubican este como bollito con pollo adentro. Mm. Y básicamente es... Así como
un pan relleno de pollo.
Como un una banderilla, pero...
¿De pollo?
De pollo.
Wow. ¿Y como que con qué está cubierto?
Es pan.
Ah, es pan. Pan. Ok.
Igual,
es un tipo de pan como japonés, pero es pan.
Es igual como al vapor el pan, entonces es como un poco de migajón, pero al hacerse al vapor se hace un poquito más suave, o sea, es algo que no se pueden perder. Entonces, igual, es muy divertido ir a comer en Japón en Disney, tanto en Disneyland como en Disney Sea, porque luego no sabes qué estás pidiendo y las porciones son muy extrañas y los bocadillos son muy chistosos, entonces, cuando vean...
Qué bonito
en el empaque, de esta Tiger Tail de allá, de Chandu, ustedes pueden ver al personajito así como asomado.
Es que es súper... Japón es son los reyes de lo cute.
De lo cute y de las mascotas, o sea... Ajá. Para ese entonces yo ya había tomado mucha agua. Había tomado mucha agua, entonces decidí ir al baño. Me lavé las manos, puse mi manita para en el dispensador de jabón.
En forma de Mickey.
El jabón en forma de Mickey.
Una espumita en forma de Mickey.
En forma de Mickey, dije, no puede ser.
Eso es un hilo de ayer.
Y lo volví a hacer. Dije, no puede ser. O sea. Entonces.
Oye, también aquí en esta zona hay unas Magic Carpets de Jasmine. Sí, son similares a las de Adventureland de Magic Kingdom.
Sí, nada más que tienen una fuente en el centro. Ajá. Lo cual las hace.
Serían un poco más como las de Magic Kingdom en Adventureland, donde ya ves que sale está uno de los camellos que te echan agua.
Sí, por eso decía como las de Adventureland, de Magic Kingdom.
Me quedé con Disneyland.
Sorry. No, en Disneyland no existen.
No existen.
Y fíjense que yo, es la primera vez que, ahora que fui a Disney World, es la primera vez que me subo a estos juegos como de dar vueltas. Pero fíjense que está bien divertido. Está bien divertido controlar. Y en este de las alfombras... Está bien culo del camello. Ah. De que cuando hace calor, tratar mojo. De que el juego sea atinarle al camello. O sea, ir volando, pero que te moje el camello. Entonces está bien.
Este es un detalle curioso de que Juanem tocó. A nosotros, cuando, bueno, este lado del charco, por así llamarlo, lado del mundo, nos encanta que nos mojen y que nos echen vapor y que, o sea, es algo como que evidentemente tal vez no te gusta así como la sensación de estar mojado, pero se vuelve como algo divertido.
Es divertido que a ver si me toca
a
la mojada.
A ver si te mojas, no te mojas.
Como
ver
cuando
el compañero
Chris me aventó cruelmente hacia la llavesota de bichos.
Exactamente, es algo muy, como muy divertido y que disfrutas. Sin embargo, en Japón, el hecho de ir a un parque de diversiones o un parque temático o salir a cualquier lugar es un momento como de celebración, como de gala. Entonces, la gente está acostumbrada a irse vestida bien, o sea, no van en camisa, shorts y chanclas.
No van en chancla floridiana.
Exactamente. O sea, tal vez van vestidos muy raros porque evidentemente sus modas también, o sea, ahí sacan a relucir su personalidad en modas.
Son personajes de anime ahí caminando.
Exactamente. Pero van con sus mejores ropas, o sea, van muy bien vestidos a su forma y a su look y a su forma.
Y yo iba de shorts cargo con playera y...
Y entonces...
Ibas chancla californiana.
Yo sí, bien action hero.
Entonces todos los directivos de Disney Sea se dieron cuenta de que no podían tener este tipo de atracciones o de mojones. Actividades en las cuales de la nada te mojaban o de la nada te salpican o cosas así, porque evidentemente si eres japonés, una persona formal y que quieres estar siempre presentable, llevas tus mejores ropas y de la nada te mojan, no creo que les haya parecido en lo más divertido ni nada por el estilo.
Entonces no hay camello de escupitajos en las alfombras.
No hay ningún tipo de este tipo de cositas que salen agua o que te mojan o cosas así. Sí, y de hecho, en todos los shows en los cuales puede que te lleguen a mojar o lo que sea, o que haya espectáculos en los cuales hay como luces estrombóticas o cosas así muy muy impactantes, siempre tienen, no solamente a nivel de salud o cosas así, por si hay alguien que le da algún ataque epiléptico o cosas así, sino también por cuestión de servicio y atención a la cultura japonesa, se les explica que hay la posibilidad de que se mojen, que hay la posibilidad de que haya fuego o que haya humo o que haya cualquier cosa. Uh-huh.
De hecho, era algo que yo quería platicarles en otra tierra, pero...
Okay,
no, pero es importante porque sí, o sea... y ojo, no es como en Estados Unidos donde entras a una atracción y hay aire acondicionado. No hay aire acondicionado.
Entonces, aunque haga calor.
Yes. Aunque haga calor.
O sea, ahí Chris y yo celebramos que no hay pasteurizada.
Sí, yo ahí muriéndome y no. Entonces, bueno, de ahí pasamos a lo que es...
Solo te faltó decir que hay un carrusel de dos pisos.
Ah, sí, cierto, el carrusel de dos pisos.
Hay un carrusel que es como el carrusel de la caravana, y entonces van a encontrar elefantes, camellos, caballos, cebras, todo lo que estaba en, exactamente, pero es de dos pisos, porque son maravillosos en Japón, entonces no se podían quedar con un solo piso, sino tenían que hacerlo de dos.
Igual, hay mucha gente ahí, entonces...
¿En dónde, perdón, me perdí un poquito?
Por aquí,
okay. Igual, aquí. En Arabian Coast está el... Nuevamente, el carrusel de dos pisos.
Ok. Uh-huh.
Y de ahí nosotros cruzamos a lo que es el otro lado.
Completamente.
O sea, no, hasta no, el no. otro lado del parque. A la...
Enfrente.
Fuimos otra vez al lado, al lugar como central, al donde ustedes pueden ver otra vez
el volcán.
El volcán.
Al ladito del volcán hay otra tierrita chiquita.
Ajá. Ni tan chiquita.
Ah, ¿no está chiquita?
No, aparenta ser chiquita.
En el mapa se ve chiquita, sí, se ve ahí una lagunita chiquita.
La laguna de la sirenita.
¿De las sirenas?
Sí, de las sirenas.
¿Dónde está la sirenita?
Ustedes van a ver una estructura por afuera, como el castillo de Ariel, pero es una gruta. Uh-huh. Entonces, ustedes empiezan a bajar, y adivina dónde llegas.
Es una tierra que es subterránea.
Ajá. Es una tierra subterránea, sí. Entonces, todas las atracciones de ahí, o sea, son más para niños, pero tú te puedes subir si quieres. Pero todo está tematizado bajo del mar.
Pero estás, o sea, es como como las atracciones de la sirenita que están en California Adventure y en Magic Kingdom, que como que es subterráneo. Pero una tierra completa.
Es
así,
una tierra
abajo.
Completa subterránea. Entonces, okay. Hay
¿y como qué tipo de juegos
que te suben y te bajan?
Es parecido en cuanto al tipo de juegos, es muy parecido a la zona de bichos de California Adventures. O sea, como para niños chiquitos, uh-huh. Tienen...
Como carruselitos chiquitos, carritos chiquitos que dan vueltas y cosas así.
Todo ese
y
tipo
hasta
de
el
cosas.
Fondo, hasta el fondo, van a encontrar una ballena.
Que es una tienda.
Es una tienda, pero la ballena tiene la boca abierta y entonces cuando entras, obviamente estás pisando la lengua de la ballena.
¿Como la de Pinocchio?
Casi, casi. Entonces, toda la tienda tiene esta textura de que estás
de pisando lengua de la ballena.
Ahí van a encontrar muchísimos souvenirs.
¿Hay atracción de Sirenita como las que tenemos acá en Estados Unidos?
Hay una obra de teatro de la Sirenita.
¿Como la de Hollywood Studios?
Parecida? No, porque es toda aérea.
Sí.
O sea todos los personajes y todo el movimiento están, como están siendo suspendidos, ¿no?, arriba de ti en el teatro.
Órale.
¿Para que
la viste, Franz? ¿O no tuviste chance?
Es okay. Que igual íbamos 2 días, tiempo muy apretado y...
Ahorita que tocamos este tema, ¿consideras que es un parque de mediodía, un día o 2 días?
Hay personas que dicen que este parque es de 3 días.
Sí.
¿De verdad?
De 3 días.
O sea, digo, porque, por ejemplo,
decir, si lo quieren ver,
California Adventure es un parque de poquito más de mediodía. Podemos decir.
No, Juan, eso porque ya lo tenemos medido, pero hay cosas que luego hemos dejado un poco descuidadas.
Bueno, pero por ejemplo, decimos California Adventure es un parque de un día. Animal Kingdom es un parque de un día.
Este, hay personas que dicen que para verlo bien, porque evidentemente si vas a estar a las carreras, pues tal vez sí lo puedes ver en un día. Pero tiene tanto detalle y tanto, o sea, están tan enfocados en sumergirte en cada una de las tierras y sumergirte en este mundo, que si realmente quieres como visualizar y ver cada uno de los detalles,
bueno, ¿tú pasarías
y probar
un día
la comida nada más y todo el asunto?
En la parte de Lost River Delta con los aztecas, un día. Estoy aquí seguro que pasarías. Ah, porque por cierto, regresándonos un poquito a Lost River Delta, ahí hay otro embarcadero. Y en ese embarcadero, o sea, ustedes tienen que bajar un poquito para tomar el barco. Ahí hay una trajinera.
Y
está Donald.
Y regresa
Donald de Tres Caballeros.
Ajá.
Okay.
Regresando al Mermaid Lagoon, a la Laguna de las Sirenas, también es como muchos juegos de
niños
chiquitos. Pero van a poder encontrar uno de los restaurantes que también es un poco famoso.
El que les decía de la hamburguesa azul que vimos en el video.
Que yo, bueno, para todas las personas, o todo lo que he visto yo de personas que son de este lado del planeta, que van a ese restaurante, dicen que la comida está deliciosa, pero que les causa mucho conflicto porque toda la comida son pescados y mariscos. Entonces, que estás metido como en esta tierra donde...
Y te estás comiendo a los personajes, ¿no?
Mira, qué rico, un Sebastián.
Le das una mordida ahí a la conchita de Sebastián y a la cola de Ariel, le das un mordisco.
Entonces, como que sí les causa mucho conflicto, como que dicen, qué raro. O sea, evidentemente es lógico en el sentido de que, pues, si estás en el mar, comida del mar. Pero si estás en el mar y todos los personajes
todo de alga,
son,
¿no?,
pues tal vez deberían de ser, no sé, pollo, no sé.
Sí, pero de hecho, o sea, sí vi ese restaurante, igual tiene lista de espera, se ve muy bien, el menú se ve delicioso.
O sea, Johnny Carmona, que es fan de Ariel, ahí estaría feliz.
Ahí se muere,
ahí
saca una tienda de campaña sin que nadie lo
vea. Ahí le sale su cola de sireno.
De sireno, ya. Bueno, ya pasamos por ahí. De hecho, ahí hice un Vine que me gustó muchísimo, donde salen unas chavas tomándose fotos y todas iguales, y yo así de, ¡ay, no, qué ridículas! ¡Vámonos! Y nosotros íbamos igual de ridículos.
Pero todos, bueno, iguales, como nosotros estamos siendo ridículos hoy, con la misma chamarra.
Ahora sí, nos fuimos hasta el otro lado del parque, hacia lo que es Port Discovery, en donde
el puerto del descubrimiento.
Esto sí está tematizado, Juan, como muy estilo steampunk.
Ok.
Y de hecho, ustedes al fondo van a poder ver un dique de agua. Ese dique hace una gran diferencia en tu experiencia de Disney Sea, créeme.
¿Por qué?
Si ustedes ven un mapa de Disney Sea, van a encontrar Port Discovery en la parte superior izquierda. Y al fondo van a ver como un dique donde sale agua.
Uh-huh.
¿Sí? Tú puedes decir, tú como que alcanzas a ver al mar de Japón a lo lejos. Uh-huh. Entonces dices, ah, no, pues sí estamos muy cerca. No, al lado hay una carretera como de 6 carriles, no sé, o sea...
Pero ese dique como que te tapa esa carretera y lo que ves es que el mar está al lado.
Ajá, para mí esa parte, les juro...
Dices, ah, de aquí podemos salir al mar.
Ajá. Hasta ven el chorrito de agua que sale del dique. Claro, es el agua que está saliendo del mar.
Se conecta del mar, ok.
Sí, no, la verdad para mí sí fue un momento muy especial y muy mágico como esa parte. Y entonces,
nada más dato curioso del mar. El mar es muy chaparrito, es muy poco profundo. De hecho, es nada más como hasta la cintura.
¿El mar de dónde?
De Disney, todo. Sí. Disney, sí.
Por cuestiones ¿podrías? De regulación.
Ah, ¿sí? O sea, si tú te
caes, caminar.
No te ahogas.
No, puedes caminar.
Y todo eso lo hicieron, número uno, por cuestiones
de seguridad. Que no se fuera alguien a caer.
Número dos, por cuestiones de tsunamis, en caso de que
Es una fuentecita, entonces, todo el mar.
Casi. Ustedes decir. Vieron la ilusión, o sea, yo decía...
No es si un mar, es un charquito,
ahogo.
Pero...
Ok.
O sea, yo decía, si me caigo, me ahogo.
Ok.
Y como parte, o sea, pues tienes todos estos paisajes y dices, no, sí está bien profundo, yo no brinco de aquí.
O sea, ha de ser como Santa Fe ahorita que llueve, ¿no?
Casi. Entonces, en todo lo que esto es Port Discovery, creo que aquí sí te encantaría, Juanen, porque esta área sí está tematizada muy steampunk. Entonces, las mesas de los restaurantes, de las cafeterías, los postes de luz. Y de hecho, en Port Discovery van a encontrar una atracción que se llama Storm Rider.
Que va a cerrar. Entonces, si tienen oportunidad...
O sea, ¿va a cerrar definitivo?
De hecho, ya cerró.
Sí,
¿qué era? No la puedes spoilear, entonces.
De hecho, era un simulador. Ajá. Estilo como Star Tours, pero sin ser 3D, en el cual tú te subías a un avión, steampunketo. Uh-huh. Entonces, y de hecho, aquí sí te advertían que te podías mojar, que podía haber luces estrombóticas, que podía causar un malestar. Y de uh-huh. hecho, muchos entraban con impermeable. Yo cuando dije, híjole, no, vamos a salir hiper empapados. O sea, sales mojadito, pero no sales empapado. Nada más lo que dice Chris es muy importante. O sea, para ellos, o sea...
De hecho, tú puedes ver a muchos, en general, asiáticos en los parques de Estados Unidos que se suben con impermeable a todos los... A Splash Mountain, a Grizzly River, a todos los...
Exacto. Entonces, bueno, les platico. Ustedes están entrando a una estación donde tienen la máxima tecnología para detectar meteorológica. Ajá. Entonces... Ustedes salen en un avión especialmente diseñado para tratar de cazar tormentas. Por eso es Storm Riders. Porque ustedes quieren entender cómo funciona una tormenta, cómo funciona.
Como la película de Tornado, pero en avión.
Pero en avión.
Ahí está el edutainment.
Ahí está el edutainment.
Va a decir Iván que qué bien friego con Epcot.
Es que a mí me encantó también parte de eso y por eso creo que es de mis parques favoritos.
Ajá.
O sea, y de hecho creo que añoro muchísimo regresar a Japón para llevar a Chris igual a Disney, sí.
Ajá.
Entonces, ustedes
nos lo echamos para el próximo año.
Para el siguiente año, el siguiente año. Imagínate, el siguiente año... Bueno, cuando yo fui a Japón, dato cultural. Cuando fui a Japón, dato cultural, visité Disneyland ese año, 2014. Visité Disneyland, Disney Tokyo y Disney World.
El mismo año.
Y Disney World me dio el anillo.
O sea, fue un año histórico.
Sí. Entonces...
Si ya tuviera... Si este año nos la llegáramos a aventar, imagínate ya Disneyland, para mí sería
Disney
igual
World,
así para los
tres. Disney World y, ¿sí?
¡Qué entonces, locura!
Bueno, ya están sentados, se amarran su cinturón, bueno, se abrochan su cinturón, despegan y caen en una tormenta. Entonces es un simulador, se empiezan a mover todas las sillas de un lado al otro.
Por favor, vean en YouTube o en Facebook porque padrísimo. Franz lo está actuando. Entonces,
yo
¿cómo?
Pensé que estaba... No, ya no quiero decir nada.
Sí, Francis estaba actuando como los meneaba.
Y entonces el avión gira a la izquierda y después a la derecha. Y de repente llegas a un área de turbulencia, ¿no? Y es que su simulador no funciona, el mío sí. Y entonces, obviamente, cae un trueno, se empieza a desmantelar el avión. Te caen tubos, te caen cables, o sea, sí te dabas unos sustos padrísimos. Había truenos, había explosiones y había lluvia. Entonces, bueno, como se había dañado un poco el fuselaje del avión, entonces caía agua.
Esta atracción entonces ya
cerró. Y de hecho la razón por la cual, o sea, yo creo que, yo porque lo estoy leyendo, ¿verdad? Y lo estoy viendo, o sea, según... datos aquí en mi computadora.
Ya no va a existir, no regresa. Ya
no regresa, se va a volver una atracción de Nemo y sus amigos, pero la razón por la que ese avión se había subido era porque tenían una especie de bomba que entonces iba a echar la bomba hacia la tormenta y entonces la tormenta iba a deshacerse. Uh-huh. O sea, como que iba a cambiar la dirección del aire, la temperatura y todo el asunto y entonces... La razón por la cual existen estos montadores de tormentas es porque se entran a la tormenta, echan esta bomba y entonces esa era su misión.
Y se acabó Stone Rider, se llama Nemo and Friends Sea Rider, la nueva atracción que va a estar
ahí. Que va a abrir en el 2017, en primavera del 2017.
Ah, triste.
Bueno, ya nos tocará, ya nos tocará. Atracción
nos va a tocar la de
Nemo. Por ahí
Nemo.
También van a encontrar Aquatopia, que son las llantitas famosas de Disneyland que nadie entendía cómo hacerlas funcionar, que eran muy costosas.
¿Cuáles?
Las que iniciaron en Tomorrowland, unas llantitas que era una pista como de aire, te subías y entonces...
Ya,
que estas son acuáticas. Como que hace más lógica. Pero igual tienen un look and feel muy steampunk.
De hecho, por eso las quitaron en California Adventure, porque no, la tecnología no funcionaba muy bien. Y por eso pusieron el baile de Luigi, que tenemos la reseña. Y una foto de Franz y Chris por ahí muy
muy románticos. ¿A la Aquatopia?
No, me subí a Aquatopia, pero se veía divertidísimo. Sí. Es que para esa hora nosotros ya teníamos mucha hambre. Y de hecho ahí fuimos a comer a los Seaside Snacks.
¿Comida al mar también?
No sé qué comí. Hasta el día de hoy no sé qué comí. De repente, ¿cómo era? Había fotos... Y dije, la que tenga la mayor porción, me estoy muriendo de hambre. Le dije, el 3. Y creo que comí algo de pollo con dumplings, algo así.
¿Pero cómo era? ¿Así describe como...?
Era como un bowl, como un tazón, en el cual venía arroz. Venían como estos dumplings de pollo y una bebida. Y ya, pero no me acuerdo muy bien.
Entonces. A mí me gustaría agregar que justo en ese restaurante en donde comió Franz... está una también de los snacks más famosos de Disney, sí, que es como una especie de dona, o sea, aparenta ser como una dona, como salvavidas del pato Donald, o sea, es blanca con las franjas.
Yo quería un postre. Vi un paquete con Donald como si fuera una llanta salvavidas. Vi a Donald. Vi que era blanca, como con tiritas rojas, así como un salvavidas.
Como salvavidas, un salvavidas de Donald.
Ha de ser como una dona dulce o ha de ser un pan dulce.
No es dulce.
Deme una. Me la dan. Primer bocado era de camarón. O sea, me gustó.
¿Una dona de camarón?
La disfruté, pero fue como... Yo quería un postre.
¿Ves? Hubiera sido conmigo, yo te hubiera dicho que era de camarón.
¿Sabes cómo es?
No, pero yo ya lo investigué. Ya lo vi.
O sea, ahorita es como un... todo este podcast es divertido y platicarlo, pero también cuando vayan ustedes, olviden este podcast.
Y vayan así completamente clueless a descubrir.
Yo no opino de eso. O sea, seré yo como medio control freak, pero creo que para poder disfrutar... O sea, porque muchas veces... O sea, lo vivo por experiencia de que... He ido a varios parques en actitud de yo nada más voy a divertirme y estar ahí y que dejo que otra persona, pensando yo que la otra persona sabe o lo que sea, que me guíe y que me lleve y que me traiga. Y la verdad es que ahora veo, que eso es lo que me pasó en Disneyland París, ahora veo de todas las atracciones que hay y todo lo que se puede ver y todo lo que hay y digo, es que no vi nada, o sea, realmente no es cuenta como si no hubiera ido casi porque no,
y fíjate no, que
con Disney sí también me pasa un poco, o sea, hay tantas cosas que al mismo tiempo digo, no vi nada, pero es que yo tampoco tenía tiempo para ir, o sea, realmente fue un capricho haber podido ir.
No, y a veces una guía como la que ahorita estamos armando, o bueno, como que les platiquemos ya qué hay para que ustedes como que jerarquicen, sirve mucho, o sea,
pero también, o sea,
yo les decía, por ejemplo, yo ir a Animal Kingdom, por ejemplo, no completamente a ciegas, sino ya con el podcast de Disney Fans, sirve mucho para armar jerarquías.
También pueden aplicar la que hizo Juanem. Si están en un parque y tienen dudas, mándenos un mensaje.
Yo le dije a Franz, oye, ¿dónde venden tal comida? ¿O dónde pasa eso?
¿Y a poco
eso?
No estaba buenísima.
Sí.
O sea.
Entonces, sí, como yo sí creo que como, especialmente en estos viajes como a Japón, que no sabes cuándo vas a volver a ir, que es como complicado el viaje.
Sí, debe ser muy especial.
Si ya sabes que vas a ir, sí, como educarte un poquito de a qué vas, qué encontrarte para que no pierdas tanto tiempo perdido dentro del parque y más bien aprecies ese tiempo poco que tienes en ver lo más que se pueda y ver las cosas que realmente quieres ver del parque.
Sí.
Entonces, ahí sí yo soy medio control freak.
No, está bien. Yo lo que iba es que también vayan un poquito, o sea, distraídos en cuanto a cuestiones de comida. O sea, yo me divertí mucho porque había cosas que yo no entendía qué era.
Entonces... prueben de todo, eso sí. Hay otra cosita con respecto a la comida que la digo rapidísimo. Son la palomita. Las palomitas.
Son, hay palomitas de muchos sabores, ¿no?
Las palomitas son tan famosas que tienen una sección específica del mapa para que sepas dónde encontrar las palomitas según su sabor.
Hay palomitas. Entonces, de esta cosa verde, muy de sabor muy fuerte, ¿cómo se llama? De lo que hay el Kit Kat. ¿El sushi? Ajá, de lo que ponen en el sushi.
Wasabi.
Pero, ¿hay palomitas de wasabi?
No.
Pero.
¿O bueno, de curry?
Ahorita te digo de qué sabores hay. Okay. Hay de caramelo, de pimienta negra, de chocolate blanco, chocolate normal con leche, de sal, de curry y de cappuccino.
Las de curry, qué delicia, o sea, y son las más solicitadas. Oye, pero
pero son muy fuertes, te lo digo porque me tocó ir a un restaurante de curries, que unos curries súper famosísimos.
Es
que el curry
es muy famoso y es muy fuerte.
Ajá, de hecho...
¿En Londres?
No, en Los Ángeles. Ah. Pero fíjate que...
Es que el curry es
venía graduado. Picante. Venía graduado. El curry, hagan de cuenta, quienes no lo han probado, es, hagan de cuenta, un molito. Bueno, no sé si en los que nos escuchan fuera de México entiendan lo que es un mole.
Es una especie.
Es como una pasta.
Bueno, el curry es una especie. Ajá, es una especie fuerte. Ajá. O sea, pica un poco entre la pimienta y la canela.
Es que no es un picor como el picor del chile al que estamos acostumbrados en México.
No, por eso
digo
que es como una especie de pimienta y canela. O sea, que pica, pero no es un picante de chile ácido.
Pero es que está raro porque no te sabe como picoso, pero te empieza a arder todo. Uh-huh. O sea, yo esa vez estaba graduado, el curry era un restaurante japonés, muy auténtico, por cierto. Luego les paso el tip de cuál es, si les gusta la comida japonesa, seguro lo van a disfrutar mucho. El curry estaba graduado del 1 al 10, de como de qué tan fuerte estaba. Pedí el del 1 y yo soy enemigo de dejar comida en los platos, pues tuve que dejar la mitad. Porque no pude la sensación tan extraña que sentía, que no era como el picante mexicano, pero sentía que me ardía todo lo que existía en mi cuerpo.
No toma picante tampoco.
No soy bueno para el picante. No soy referencia
en cuanto a mexicano normal que está acostumbrado.
Yo tampoco soy muy acostumbrado a comer.
Muy mal
los Pero tres. Están muy fuertes las palomitas.
El sabor que tienen las del curry es muy bueno, delicioso. O sea, tanto así que son las que tienen más gente.
Ok.
O sea, dense la oportunidad de probar estas palomitas de curry. O sea, sí tienen un sabor fuerte, pero no... O sea, a mí en ningún momento me picaron. O sea, las disfruté muchísimo. Creo que fue una buena experiencia. Y aunque Chris haga caras...
Yo me iría con las de chocolate y cappuccino.
Pues sí, pero esas son como más comunes. Pero
que acaban de estrenar hace poquito sabores en Disneyland y en Magic Kingdom. Entonces, salud, Chris.
Por ejemplo, Chris está estornudando muy discretamente.
Perdonen.
Pero, por ejemplo, o sea, yo también decía eso. Me voy a ir por cosas seguras. Voy a ir por unas de chocolate blanco o de cappuccino, de lo que fuera. Pero cuando probé las de curry, o sea, yo tuve que ir por unas propias. O sea, están muy, muy buenas. O sea, realmente tenían un sabor delicioso y nada más de hablar ahorita se me antojaron muchísimo. O sea, sé que... O sea, lo que ustedes dicen de curry, han tenido unas experiencias fuertes con el curry por este tipo de pasta.
A mí me encanta
ardor,
el pollo al
picor
curry,
que
la
tiene.
Verdad.
Sí, pero estas solo tienen como un toque de curry. Cuando vas pasando por el
huele
carrito,
sabroso.
Huele muy, muy bien. Uh-huh. Entonces, bueno.
De sí. Ahí nos fuimos para donde ya, digo, ya llevamos gran parte del mapa.
Sí, ya nada más
mapa.
Nos falta una tierra.
Una tierra.
A mí me gustaría agregar nada algo. Más okay. Una cosita de que justo en esta zona del Port Discovery, la penúltima tierra que estamos viendo, hay unos trolleys, unos...
¿Cómo
es que yo unos vagoncitos.
Yo les iba a sugerir que esos vagoncitos mejor los tomaran en American Waterfronts.
Realmente, bueno, seguramente es mejor que se tomen ahí, nada más que hay una estación en donde los puedes tomar. O sea, básicamente
es
va de Port Discovery
es
a,
como un
a, la otra, a la otra...
Ajá, es una vía... Es que
como un tren ligero extraño.
Un tren ligero
pero
unidireccional,
alto.
Solo hay una dirección.
O sea, solo van de
Port, de derecha a izquierda y
de
izquierda
Port
a derecha.
Discovery, ¿hasta dónde llegan? Hasta
American Waterfront.
Ajá.
Ok, que es la siguiente,
land tierra.
Que
ajá.
Nos falta. Okay.
O sea, yo decía que lo tomaran ahí porque tiene un look and feel más estadounidense y es padre.
Y el último land es como americano, como lo más gringo de...
De hecho, es lo que... Volvemos un poco. Representa lo que querían hacer con el Queen Mary. Ajá. O sea, todo esto en Estados Unidos, que es por eso que lo toman. De hecho, ustedes van a ver un barco gigante, que es, digamos, una réplica
del Queen Mary. Asemeja al Queen Mary.
Ajá. En el cual hay un restaurante.
¿Y es del tamaño de un barco?
No, es más chico, de hecho es considerado el modelo de un barco más grande que hay en el mundo.
Uh-huh. Órale.
Es que es un modelo, pero ajá, lo ves y, o sea, sí piensas.
El modelo es escala de un barco más grande del mundo. Se llama SS Colombia.
Ajá. Uh-huh. En el SS Colombia ustedes pueden encontrar un restaurante de mantel, uh-huh, en el cual sí deben de tener reservación para ir a cenar. Pero ahí también van a poder encontrar atracciones muy importantes y una tienda que a mí me fascinó porque puedes encontrar a la bóveda de Tío MacPato.
¿En el restaurante?
No.
¿En el barco?
¿El barco?
No, en toda esta área, en American Waterfront.
Ah, en la tierra, okay.
Ustedes van a encontrar el área, van a encontrar una tienda de souvenirs donde van a poder ver una, no sé, una estatua representando la... De hecho, es un banco. Es el banco.
Entonces ya llegará la ocasión de que hablemos de DuckTales ahora que se estrene la nueva.
Entonces ustedes pueden ver ahí al tío Rico MacPato. O a Scrooge McGoosh. Entonces, es una parte padrísima. Es una
y se ponen a cantar patos. Perdón, era muy, muy fan de los patos.
A mí también, por eso me emocioné muchísimo cuando vi la bóveda del tío MacPato. O sea, estás en el en uno de los bancos de Patolandia.
De tío Gilito, como le dicen en España, por si nos escucha Manel.
Manel. Ajá. Y que nos digan luego en Argentina, Colombia, en Costa Rica, cómo le dicen.
A mí me encanta decirle los nombres locales como Tribilín. Y perdón si le digo a veces a Donald Pato Pascual, pero es que en México hay una marca de jugos que tomó la imagen de Pato Donald para su marca, obviamente de forma no autorizada, y le pusieron el Pato Pascual. Entonces, por eso a veces le digo Pato Pascual a Donald. Perdón.
Exactamente.
Y ahí está la bóveda.
Pero okay, también van a poder encontrar lo que es Toy Story Mania, Midway Mania.
Ahí está Midway Mania, el famosísimo que se agota los fast passes.
En una hora.
Ok.
No hubo manera de acudir, la fila era enorme.
Los japoneses, parte de su vida diaria son los videojuegos, entonces se entiende completamente.
Obviamente.
Y han de estar enfermos.
Que no vas a ganar.
Han de estar enfermos los récords que han de tener ahí.
Sí. Y ¿sabes qué es padre? Que a comparación, por ejemplo, de me recordó mucho al de California. Uh-huh. Por esta...
Es como ambiente como de...
Americano.
Como de Carnival.
De Carnival, exactamente. Ajá. Pero todo lleno de focos. Entonces se ve muy navideño al momento que no es navideño, pero padrísimo. Pero
¿dónde está?
Aquí.
Ok, ok.
Está justamente a un costado de uno de los edificios más altos de DisneySea, el cual es la Torre del Terror.
Tan, tan, tan.
¿Es Twilight Zone?
Es la Torre del Terror.
Simplemente la Torre del Terror. No, no lleva la licencia de Twilight Zone.
No.
Es la Torre del Terror.
Ok.
¿Y qué va a pasar aquí? Ok.
Es que porque es...
¿Por qué qué?
Ay, ¿por qué la de Disneyland, en vez de hacerla la Torre del Terror como la de Tokio, la tuvieron que hacer de Guardianes de la Galaxia?
¿Por qué van a cambiar toda esa calle que sea la ciudad de los superhéroes?
¡No!
Es lo que
Disney. Yo estoy asumiendo, debo aclarar.
No. De hecho, deberíamos de tener un podcast de nuestras...
De lo que no nos
nuestras
gusta.
Nuestras teorías de qué va a ser de Disney. Bueno,
okay.
Ustedes van a llegar a la Torre del Terror, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Nueva York.
Uh-huh.
Hay un explorador muy famoso, el cual viaja alrededor de todo el mundo buscando tesoros. Y en uno de esos viajes encuentra un dios. Una pequeña figura estilo Tiki, la cual es más bien, sí, es como una máscara, como...
Se llama Shiriki Utundu.
Sí, suena como polinesio.
Bueno,
se encuentra... Shiriki Utundu.
Utundu.
Se encuentra al ídolo de Shiriki Utundu, ¿sí? A raíz de que tiene a Shiriki Utundu en su casa, en su departamento de Nueva York, empiezan a suceder cosas horribles. Entonces, tú entras igual al edificio, al lobby, pero en vez de llegar a las escaleras y eso, tú llegas al cuarto principal donde está toda su colección de...
máscaras.
De máscaras, de artefactos, de todo lo que ha recuperado. Pero ustedes recordarán que en la Torre del Terror, una de las partes principales es cuando te dan la bienvenida, que se prende la televisión. Aquí pasa algo muy similar.
Welcome to the Twilight Zone. Que ya no va a ser Twilight Zone porque ya no tiene los derechos.
Hoy ha sido un podcast de muy muchos cantos.
Muy decimos, cantado.
Vamos a terminar cantando hoy.
La voz. Aquí lo que te explican, estás en el estudio principal de este...
del explorador que del se llama explorador. Harrison Hightower.
Ajá, Harrison Hightower, que también por eso es como la torre de Hightower. Okay. Entonces, ya que están en el despacho de Harrison, ustedes están viendo el monolito, bueno, la...
la estatua.
La estatua de
Shiriki
Utundu.
De Shiriki Utundu. Y de repente...
Shirikutundu.
Shirikutundu. Entonces, la estás viendo frente a frente y de repente desaparece de la nada. ¿Quién sabe cómo desaparece y vuelve a aparecer en otro lado?
Entonces, super spoiler, mi amor.
¿No? Ah. O sea... bueno, sí, no sé, es que no me acuerdo qué pasa ahí bien.
Está arreglando ahí, tapando el...
Hey, y entonces, no pasa nada, ¿eh? Pero bueno, entonces ya suben al elevador y obviamente pasa...
es como el elevador de la Twilight Zone Hollywood Tower.
Sí, exacto. Porque supuestamente, según la historia que yo he leído, porque no he ido, Harrison Hightower...
después del spoiler de...
Harrison Hightower, lo que sucede es que desaparece, nadie lo encuentra y aparentemente desaparece después de subirse en el elevador porque esta deidad Shiriki Utundu lo está castigando por haberlo sacado de su templo porque él es un coleccionista. Lo que a mí me llamó mucho la atención es que toda la Torre del Terror no está tanto como un hotel, sino está más bien como toda esta galería en la cual van a poder ver cuadros y artefactos y todo una serie de cosas que están muy bien.
Y entonces se supone que es de Nueva York la torre.
Sí, exactamente. Es de la Asociación de Artefactos de Nueva York y venden al Shiriki Utundu, que está super tiendo. Si quieren pueden buscarlo.
Shiriki Utundu.
Casi tal cual como se oye. Nada más que con K.
Que a mí Shiriki Utundu. Mucho a un Stitch raro.
Tiene como las orejas de Stitch.
Y obviamente cuando Stitch también está vestido ahí de...
Yo no encontré un Shiriki Utundu.
De la sociedad de...
como de coleccionistas de Nueva York.
De Nueva York.
Entonces, está precioso este Stitch que tiene Franz.
Sí, cuando vi ese dije, me lo tengo que llevar. Entonces,
yo quiero encontrar a Shiriki Utundu. Necesito un Shiriki Utundu y no subirme a ningún elevador después de eso.
Sería buena idea. Justamente, por ahí también van a ver un teatro que se llama Big Band, en el cual hay un show de música de las grandes bandas, por ejemplo, Glenn Miller, y donde sale Mickey Mouse y Minnie bailando al ritmo de
grandes
bandas. ¿Como
Big Band? ¡Órale, qué padre!
Hay shows de tap.
Esto me suena como al ambiente que hay en tanto en California Adventure como en Hollywood Studios.
Exacto, es muy similar.
De hecho, está situada en la misma época, es 1910.
¿10 o 20? Uh-huh.
1910 es la entrada, con lo del barco y todo, y por eso hay tanta migración. Y ya la parte del teatro es 1920-30.
Ah, ok, perfecto. Pero también ahí al lado de este teatro hay un restaurante en el cual más bien es una cafetería de estas que tú puedes agarrar y pagar un buffet. Entonces paguen el buffet, muy recomendable.
¿Es comida americana o...?
Es comida americana, pero también hay comida japonesa. O sea, hay una gran variedad y creo que es una excelente opción. Por ejemplo, si ya llevas mucho tiempo en Japón y quieres probar algo un poquito más familiar, que lo hagas.
¿Cómo
y
creo que de, ya están... ¿cómo de a qué te refieres con familiar?
Es que hay mac and cheese, por ejemplo.
Ah, o sea, sí, entonces sí es comida gringa.
Hay rebanadas de pizza. Ah, pero sí, también hay platillos japoneses God muy ricos. America. O sea, hay cosas deliciosas. Había rollitos de sushi, había rollos primavera, que son chinos, pero bueno.
Perdón, nos, nos preguntan en el chat, y ahorita que estamos hablando de comida, dicen que si en la zona de Toy Story hay una comida como rara en forma de marcianitos. De
sí, son como sí, una especie de gelatinas. Y como muses extraños.
¿Te comes
y,
a los marcianitos, pobrecito?
Y te comes más o menos marcianitos. De este tipo de comidas hay gran variedad de distintos personajes. O sea, es algo como relativamente común, pero en no Japón. En Japón. Y hay de distinto sabor según el personaje. Entonces también van a poder encontrar del osito Doofy, uh-huh, que es un famoso y odiado, muy famoso en Tokio, en Japón, odiado un poco de este lado del charco.
¿Odiado por qué?
No tengo idea. Es, hay mucha gente.
¿Doofy es el de Epcot?
Es el, ajá, de Epcot. Es el,
pero ¿por qué lo odian?
Como que no sé, piensan que lo han metido así muy a la fuerza. Y unos dicen que lo hicieron para competir un poco con Build-A-Bear, pero que realmente no tiene nada que ver con Disney. Y que Mickey nunca había tenido un peluche. Entonces,
yo tengo mi Zoom Zoom de Doofy, soy feliz.
Yo tengo un Doofy que fue a inicios de que empezó lo de Doofy, como del 2000. Que es morado, un Doofy morado. Y no los he vuelto a ver de uh-huh, colores así. Pero bueno, también hay de este personaje que lo quieren mucho en Disney, sí, en Disney.
Allá lo
Tokio
quieren mucho, entonces.
Allá lo quieren
a
mucho
Doofy,
porque es otro peluchito y les encantan los peluches.
Pues por eso hay Zoom Zoom de este personaje, ajá, de seguramente.
Doofy. Y hay Doofys de vestidos de distintas atracciones y distintas cosas. Y hay la Doofy mujer, que no me acuerdo de su nombre, pero está Doofa, la novia de Doofy. Y y hay hasta coleccionistas así de cosas. Entonces, obviamente, también tiene su comida. Que yo veía muchas personas que decían, odio a Doofy, pero tengo que probar esto. Y hasta siento cierta satisfacción de poder comerme su cara. Y así se lo comían como todo agresivo, así como, muere Doofy, me sí, voy a comer. Entonces, pues, cada quien, ¿no?
Es que es padre, porque realmente en Japón van a vivir una experiencia muy distinta. Y lo que les decía, en este restaurante, justamente cuando nosotros fuimos, parte de la temática de Halloween que ya era del Día de Muertos. Entonces, de hecho, era Day of the Dead y había unos personajes como Catrinas bailando, hubo un parade.
¿De veras? ¿Parades y eso? Sí, hay parades. ¿Porque ahorita ya acabamos? O sea, no, como el no, recorrido no, general. No,
bueno, iba...
Ok, terminamos...
En este restaurante, es que les digo, si van... Es
ok, terminamos el recorrido y vamos un poquito como a shows para sí, ir aterrizando.
Porque
como
creo que este restaurante es una gran recomendación porque es un buffet, entonces se pueden servir lo que quieran. No está tan caro.
Por cierto,
caro, no me acuerdo del
precios,
precio.
Más o menos como de los Disney. Disneys americanos.
Sí.
Ajá.
O sea, llega a ser un poco más barato si haces luego la conversión de yenes a pesos.
Ajá.
Que
de yenes a dólares y de dólares a pesos.
A mí me gustaría también aclarar una cuestión con los precios. En Japón se vieron también con este choque cultural con la comida, porque evidentemente Disney está acostumbrado sí a hacer como comida de otros países, pero desde una versión muy americanizada. Y aquí es más bien hacer comida americana desde una versión muy japonesa.
Entonces,
entonces la comida americana como tal no es así.
Americana.
Y se dieron cuenta de que si querían incluir cualquier otro tipo de nuevo sabor, aunque fueran sabores muy asiáticos y cosas así, tenían que acompañarlos de arroz. Entonces, la mayoría de los platillos se sirven, o sea, de esos como paquetes que te incluyen varias cositas, se sirven con arroz y si el paquete tiene verduras o carne, la porción de carne y verduras va a ser inferior a la que estamos acostumbrados si vemos ese mismo paquete, por así llamarlo,
en Estados Unidos,
porque en Estados Unidos están acostumbrados a comer porciones más grandes de carne y de verduras y allá están acostumbrados a que el arroz, o sea, más bien la carne y las verduras acompañan al arroz.
Sí, entonces, el arroz es la base.
Es la base. Uh-huh. Entonces, evidentemente eso también ayuda un poco en los precios porque el arroz es mucho más barato que la carne y las verduras. Entonces, los precios bajan un poquito, pero no se asusten si piden algo y sienten que no sé, si dice ahí bistec de lo que sea y el bistec sea una porción más chiquita, es por su cultura, porque no están acostumbrados a comer porciones tan grandes.
Okay. Por eso les digo, vayan a este lugar, este restaurante.
Porque
que
es
está...
buffet.
Ajá, es buffet, entonces, si ustedes son de buen colmillo, pues, ahí pueden se comer pueden bastante llenar bien, o sea, y a buen precio.
Okay.
Entonces, y lo que yo les platicaba hace ratito es que ahí tomen precisamente lo que es este el trenecito, que es el Disney Sea Electric Railway. Porque para ese tiempo ya era un poquito tarde, entonces nos tocó ver un poco la puesta de sol. Entonces se veía padrísimo la torre de terror, así al fondo, y de repente como haces el contraste de estar en esta parte de Estados Unidos y te vas a
la parte como steampunk, ¿no?
Exactamente, de Port Discovery. Entonces eso es padrísimo. Uh-huh. Y justamente en Port Discovery nos tocó ver un parade. Habrán sido como el mediodía, 2 de la tarde, uh-huh, donde era temático acorde a la celebración que era el Día de Muertos. Entonces había calaveras, había
los tres caballeros,
o sea, y salían los tres, o sea, no solo uno, o sea, estaba Donald, estaba Panchito y estaba José Carioca. Uh-huh. Entonces creo que es algo muy padre y que sí pueden disfrutar muchísimo. Y justamente, regresando un poquito al área de Estados Unidos, había un altar del Día de Muertos y ahí había un concierto, entonces...
¿Concierto como de qué?
De rock, Día de Muertos, de repente una de estas calaveras tocaba el violín y el otro tocaba el piano, o sea, muy padre. Ahorita actualmente hay un show en Disney Sea de los villanos, entonces los villanos toman
el
Disney
parque.
Sea, el parque. Uh-huh. Pero... después nos tenemos que regresar porque ya es noche, ya oscureció, entonces ustedes tienen que ir apartando lugar. Los japoneses son muy estrictos en los horarios
y en sus espacios,
de hecho,
vitales.
Okay.
Llevan como uno.
No es como acá que si llega a haber un poquito más de.
Sino de aquí sí, o sea, de hecho, llevan como unos tapetes y viene por tamaños de familias, entonces si son cuatro. Entonces el tapete es de cierto tamaño y ese es el área que abarca.
Y los puedes comprar en el parque.
Ajá, los puedes comprar en el parque.
Y es como para que reserves ahí tu pedacito.
No, es para sentarse porque es mal visto sentarte en el suelo como tal si tú no tienes uno de estos...
Los japoneses no están acostumbrados a sentarse en el suelo a menos de que tengan un tapete en el cual sentarse.
Su tapete es como su sillita.
Exactamente. Entonces, okay, si ustedes van a un parque, ya sea Disneyland o Disney World...
No se sienten en el suelo.
No, no, y ven más bien a un japonés y que ponen su chamarra, o sea, no es ni siquiera para que ellos no se ensucien, es como parte cultural.
Okay,
entonces, traten de no invadir los espacios, aquí sí no es como...
No pisen el tapetito de
alguien. Sí, no lo pisen, o sea, porque es una falta de respeto. Okay. O sea, porque hay, yo vi familias que se quitan los zapatos para estar dentro del tapetito, entonces que tú llegues con tus zapatos
todos sucios
ahí y para el tapetito. Lo pises y es como gacho.
Okay.
Luego, cuando te ven muy despistado como a nosotros, o sea, como que te dicen, acércate un poco más para acá. Entonces, ahí hay un Fantasmic. Entonces, estamos en el área mediterránea. Uh-huh. Y hay un show de noche.
¿Pero es Fantasmic? ¿Sería un equivalente a Fantasmic?
Sí.
O sea, es con la misma canción.
No con la misma canción.
O sea, la misma canción, pero en japonés, obvio. Pero, o sea, ¿es la misma melodía?
Sí, ¿no?
Es Fantasmic, pero según lo que yo leí, es la versión que menos se parece a los Fantasmic. Otros dos Fantasmic.
Exactamente.
Porque aún así, o sea, el de California y el de Orlando...
Se parecen muchísimo.
Sí, pero...
Tienen sus diferencias.
Pero están bastante
diferenciaditos. Tienen muchas diferencias con... O sea, es Fantasmic...
Y la temática sigue siendo la misma de los malos.
De los sueños,
la maléfica de verdad...
No había salido.
Tiene que salir. Tenemos que invocar. El Fantasmic es para invocar a Maléfica.
Exactamente. Okay. Entonces, pero al mismo tiempo también tienen un poco más de... Tienen otras
¿Se llama Fantasmic?
Sí. Okay. Se llama Fantasmic. Pero también...
No Mickey sé, Brujo.
A mí me recordó un poquito como a Mickey Brujo, pero también un poco a Illuminations, porque salen unas pantallas acuáticas. Entonces, es un buen espectáculo. El lugar premium para verlo es básicamente a la entrada del parque. Pero
donde ves de frente el como museo de Da Vinci y atrás el volcán.
Exactamente.
Okay.
Pero yo lo vi desde un costado, o sea, como digamos teniendo el volcán del lado izquierdo, uh-huh, al igual que el museo, se ve bien. O sea, sí no se aprecia al 100%.
No estás de frente a los personajes.
No estás de frente a los personajes, pero creo que fue una bonita experiencia. Entonces... finalizado esto, ustedes todavía tienen tiempo de ir a una que otra atracción. O sea, decidan bien a qué quieren, porque igual, o sea, el parque empieza a cerrar así como... Se acabó el show, tienen una hora y órale, empiecen a huecar, que ya nos vamos. Uh-huh. Entonces, pues básicamente visitaron ahorita Disney, sí.
También hay otro show de una de la cocina, algo de la cocina. Mi computadora está...
Se volvió loca.
Okay. Pero este es un show que han recomendado, o sea, básicamente en todo lo que yo leí de todos los parques... Es como el show que también recomiendan y que tienen que verlo. Y hablan de que los shows allá son muy imponentes. Entonces cada tierra va a tener una especie de show o de, o sea, de espectáculo chiquito o cositas así. Entonces que sí tomen en cuenta los shows. Sin embargo, el ver los shows ya implica que no te va a dar tiempo de subirte a las atracciones. Entonces por eso dicen que inclusive podría ser una atracción de 3 días, o sea, van bueno, un parque de tres días.
Okay.
Porque pues los shows, evidentemente, como decimos los japoneses, los apartan sus lugares desde mucho tiempo de anticipación. Entonces, para que tengas realmente una buena experiencia, tendrías que tú también esperarte al tiempo de anticipación. Entonces eso quita hasta cierto punto tiempo, y las filas, como les hemos comentado, en algunos casos son largas. Entonces yo creo que mucho del tiempo del parque se va en hacer estas filas y en hacer estos tiempos de espera. Sin embargo, estos tiempos de espera te dan la oportunidad de ver todo el detalle que lleva en la tematización, que es uno de los parques mejor tematizados en cada una de sus tierras.
Okay.
Y de hecho, eso es muy importante. Y algo que, o sea, a mí me sorprendió mucho es que yo pensaba que realmente Disney sí y Disneyland Tokio estaban muy separados, y no, están pegados, y en ningún momento sientes ese golpe como, ah, mira, ahí está Space Mountain, ah, mira, ahí está el castillito, ¿no? O sea,
saben, encerrarte muy bien en el concepto, ¿no? Y sí, creo, exacto, que eso es una característica esencial de los Disney Parks, ¿no? Entonces, hace 2 años anduviste por allá, ¿no, Fran?
Sí, hace 2 años.
¿O fue hace un año?
No, hace dos años.
Hace dos.
2014.
Realmente fue una experiencia padrísima.
Sí.
Sí iba con miedo, o sea...
¿Con miedo como...?
Como cultural, o sea, porque... Okay. Generalmente me gusta viajar y saber que me puedo comunicar. Y entonces aquí en Japón sí fue algo... súper diferente, o sea, realmente no tienes bien cómo expresarte,
ser,
no tienes palabras.
Debe ser vulnerable también, como que andar, o sea, así.
Es muy divertido porque aparte la gente se acerca más contigo. Me acuerdo que una señora se acercó a platicar con nosotros y platicaba y nosotros así de... Está bien, pero... Hola. Entonces, pero aún así son muy amables, son muy alegres. Creo que sí es un parque que deben de al menos hacerse a la idea de visitar. O sea, yo la verdad jamás pensé ir a Japón. Uh-huh. O sea, y la vida dio vueltas y la vida hizo...
Te dio esa oportunidad.
Me dio esa oportunidad y la aproveché al máximo. O sea, no solamente yendo a Disney, sino también conociendo Japón. Entonces, nunca se cierren a la posibilidad de que pueden lograr las cosas, de que hay un momento para todo en la vida. O sea, entonces... Dense tiempo. Si platicamos ahorita de Disney, sí, es porque ustedes querían que habláramos. Creo que también es un parque que debíamos de tocar.
Yo casi que, digo, con todo y que acaba de abrir Shanghai Disneyland y que debe ser ahorita la punta en tecnología y el ride de Tron. Y todo el espacio que tiene jardines. O sea, digo, debe ser padrísimo conocer un parque justo en su apertura. Pero créeme que si yo rankeo como que a los que tengo que visitar, creo que mi segundo lugar después de los, o sea, obviamente de los parques de Estados Unidos, que son los más accesibles, tengo muchas ganas de aventarme el Disney Cruise, que también debe ser, sí, una experiencia Disney bastante agradable, y que si en algún momento lo logro, ya les platicaremos la experiencia. Pero digo, pues porque lo veo como que accesible, tan accesible como ir a un parque de Estados Unidos, irte a unos días al mar en Disney Cruise. Pero creo que después de eso, como que si me dieran a elegir de todo el mundo, incluso pondría a Tokio encima de Shanghai. Y creo que tiene que ver mucho con la gente. O sea, uh-huh, me llama mucho la atención la gente de Japón.
Y respecto, o sea, ya ven lo que vimos ahora como que de China, que había ahí, pues también, o sea, es una cultura diferente, que ahorita no ha tenido como que la cultura completamente...
La atención.
Ajá, como la cultura que esperaríamos de cómo se comporta uno en los parques de Disney. Y fíjate que había escuchado por ahí predicciones. Obviamente es muy difícil que en México pongan un parque por la cercanía que tenemos a Estados Unidos. Pero sí veo que suceda, por ejemplo, un Disneyland Brasil. O un parque de Disney en Brasil. No sé. Como para atender al ahorita... público de Sudamérica. Digo, ahorita después de los Juegos Olímpicos, pero, por ejemplo, sí hubo bastantes problemas.
Hubo bastantes problemas, pero déjate de eso, o sea... Disney más bien está invirtiendo en cosas que haga que la gente vuele a...
De Latinoamérica.
Ajá. Ok. Por ejemplo, Brasil tiene una aerolínea con un avión pintado y dedicado hacia...
Pero fíjate Orlando. Que, o sea, con tanta gente que hay en Brasil y el lugar estratégico como para atender al público de Sudamérica, yo no vería...
Pero Brasil completamente.
Habla portugués. Brasil habla portugués.
Y es el único que habla portugués.
Y la verdad, bueno, la sí, cultura de Brasil comparada con la de Argentina, Chile, o sea, es muy distinta porque...
Pero también cuántos brasileños son, o sea, casi... O sea,
pero cuántos latinoamericanos son.
Sí, pero...
O sea, si ya se van a Latinoamérica, yo creo que se van a un país de habla hispana.
Les digo, yo si apostara por un país de Latinoamérica que pusieran un parque de Disney, me parecería que sería Brasil. Pero creo que la cultura del latino en los parques no sé qué tan buena sea. No sé si pase algo como lo que está pasando en Disney y Shanghai. Y no es por malinchismo o lo que quieran, pero luego, o sea, luego yo veo cómo tratamos nuestro propio patrimonio. O nuestros propios atractivos.
Somos un poquito más descuidados.
Somos descuidados, exactamente. Entonces, no sé qué tan... Cómo sería la experiencia. Y les digo, creo que por el tipo de cultura, por eso me llama mucho como visitar lo que es...
Y yo creo que la verdad sí es... Japón. O sea, igual
digo, antes... París me llama la atención. Perdón, Franz. París me llama la atención, pero también por lo que hay alrededor... Por estar en Europa y digo, para uno como americano, Europa sí es un mundo completamente distinto, bastante hermoso. Pero sí creo que mi segundo lugar es Japón. Perdón, Franz,
no, te interrumpí. Era eso, o sea, creo que igual, o sea, es muy importante. O sea, sí está el de Disneyland París, pero igual, o sea, podemos hablar en un especial de Disneyland París. Lo vamos a hacer, y hasta con invitados que hemos tenido. Pero, o sea, son un poco más groseros, o sea, no en un sentido negativo de la palabra, pero sí son un poco más groseros en cuanto a cómo te tratan.
Más secos.
Más secos. Y en cambio, en serio, en Japón es formidable. O sea, me acuerdo que dejaron su monedero y una señorita, o sea, fue y nos persiguió hasta encontrarnos para darnos el monedero íntegro. O sea, no, ni siquiera lo llevan al Lost and Found. O sea, te lo entregan y te lo dan, o sea, porque saben que es como parte importante de tu experiencia. Uh-huh. Entonces,
El show que les decía que hablan mucho de él se llama A Table is Waiting. Bueno, yo me acordaba algo de como cocina o de comida
de
o
los
algo
platos.
Así. Pero se llama A Table is Waiting y va a cerrar el marzo de 2017
permanentemente,
lo cual me da mucha tristeza porque a ver si vamos antes de eso, que lo veo medio difícil.
Si no, lo tendremos que spoiler en un video.
Exactamente, que dicen que es muy bueno ese show. Y el otro que también hablan mucho
de Duffy.
Sí, les encanta Duffy. Y ahí está su novia, que no sé cómo se llama. Y hay otro show que también hablan muy bien de él, que es Out of the Shadowland, que está en Lost River Delta, que es en donde está esta pirámide. En los aztecas. Y hay dos parades que están sobre el agua, por así decirlo, que es el Crystal Wishes Journey, que algunos hablan como de que sí está muy padre, otros dicen que no tanto, porque están en barcos y están como relativamente lejos, o sea, no es lo mismo que un parade que los tienes, así que puedes saludarlos, literal, ¿no? Sino aquí los estás viendo en el agua, y el otro es el Sky High Wishes.
Que ese es de noche también.
Que ese
también.
Es de noche, pero es como una especie de parade que van pasando como con los botes y los puedes ver.
De hecho, por eso cierran los botes, número uno, porque viene el Sky High Wishes, no me acordaba que sí lo vi, y después viene el Fantasmic.
Ok.
Y bueno, pues casi con eso, hoy viajamos a Disney Sea, bastante interesante. Muchísimas gracias a Franz, que ahora sí fue el verdadero ahí maestro del tema, de nuestro guía en este viaje. Nada más quería recordarles lo que tenemos en Disney en Fans. Hay varias cosas interesantes. Hay precisamente una nota sobre así celebrarán Halloween en Tokyo Disneyland Resort. El increíble corto de La Bella y la Bestia contado por emojis, que creo que es el mejor hasta ahorita.
Es mi favorito.
Y aprovechando que el Blu-ray de 25 aniversario está por salir a la venta, escuchen nuestro especial de La Bella y la Bestia, by the way.
Que gustó bastante.
Qué bueno que les gustó. Y también tenemos el primer vistazo al cómic de Tiki Room. Que tenemos
con portadas alternativas.
A la naranjita de Adventureland. Miren nada más. Qué belleza.
Me emocionó muchísimo, la verdad. Y también les subimos un video de Frozen Life at the Hyperion.
Ajá, que con todo y blooper integrado, que era cuando íbamos a entrar, creo que grabamos uno también a la salida, ¿no? Con las impresiones.
Grabamos uno con las impresiones, pero no se escuchaba del todo, entonces
por eso lo cortamos.
Okay. Había mucha gente cuando salimos, entonces se oye todo el ruido de toda esta gente que también está hablando del show, entonces no se entiende exactamente bien de lo que estamos hablando, pero seguramente les compartiremos después y ya les hemos compartido un poco de lo que vivimos en el show, sí, en los diferentes podcasts.
Escribí una reseña, para que yo escriba una reseña en Disney Fans, que siempre ando a las carreras. También, fíjense, justo cuando estábamos hablando y discutiendo, ¿se recuerdan la calurosa discusión que también gustó mucho?
Eso, nada más me gustaría platicarlo rapidísimo con nuestros Disney Fans, porque nosotros nos conocemos mucho, ya años de amistad, y generalmente los Disney Fans Express nacieron por ese tipo de conversaciones. Entonces luego, Chris argumenta de una manera y Juan argumenta de otra, y como que parece que se están peleando, y no, realmente...
Así hablamos.
La verdad,
así hablamos, somos medio contreras.
No, entonces... y fíjense, seguimos alegando de muchos temas... terminamos hablando hasta de política y de verdad si vieran las pláticas, está bien chistoso porque hoy incluso, fue un encuentro aquí de que Chris y Fran estaban en la cocina y de repente yo pasé nada más por agua y nos quedamos platicando como 20 minutos de cosas de Disney que yo dije ya hay que grabar esto, siempre se ponen las pláticas acaloradas, buenas, tienen muy buen sabor. Y les digo, muy acorde a esa discusión acalorada de sobre La Bella y la Bestia live action, Alan Menken, la leyenda de la música de Disney contemporánea, alabó el trabajo de Emma Watson como Bella y habló un poquito de las canciones que va a haber, si va a haber canciones. Entonces,
Juan está tranquilo.
Yo me siento más tranquilo después de esa nota que
Chris Alan está Menken. ¿Nerviosa?
Nah.
Tú dijiste, no sé qué esperar.
No sé qué esperar, pero yo creo que lo van a hacer bien, yo confío.
No se espanten si hay discusión, creo que la discusión también le pone un toque sabroso y cuando hay desacuerdo es bueno también tomar bandos, es bueno también y digo, no lo hacemos peleando así, no se espanten.
No, para nada.
Es debate bastante sabroso.
Sí nos llegaron unos mensajes así de, nunca los había escuchado así.
No, pero yo en general, yo recibí mensajes de que me gustó mucho ese toque de discusión que tuvo el podcast también. Entonces, esperen que nos peleemos pronto también con otros temas.
Hemos planeado cada contenido. De hecho, adelantamos por los 15 años de Disney, sí. Pero también porque nos dijeron, por favor, hablen de Disney, sí. Ya había varias personas.
Luego, fue el aniversario.
Luego Lili nos manda ese video, ese grandísimo video. Dijimos, obviamente este episodio debe de ser de Disney, ¿sí? Entonces, la verdad, espero lo hayan disfrutado muchísimo. Es un poco extraño tratar de dar una guía, platicar un poquito también de este parque cuando se encuentra tan lejos. Pero en serio, por favor, no se rindan y no piensen que no pueden ir. En serio, uno nunca sabe dónde va a estar el día de mañana. Ni qué le tiene preparado la vida. Y en una de esas se encuentran en un vuelo hacia Narita. Y de Narita se van a ir a Tokio. Y de Tokio se van a poder dar una escapada a Disney. Entonces, sigan soñando, mantengan esa ilusión y
esfuércense por sus sueños.
Exactamente.
Y a ver si nos toca por ahí.
Esperemos que sí, pronto, en algún momento.
Pues nos vamos con los saludos.
Con los saludos.
Cambiamos de día, no sé si sigamos miércoles, igual. Ah, la próxima semana va a estar complicado.
Sí, de hecho, es una semana un poco...
Posiblemente no es...
Complicada, sí, Juan tal vez tiene un viaje. Pero
esperemos que nuestras fallas técnicas no se repitan.
Y luego para la siguiente semana también tengo un viaje, entonces incluso lo podríamos cambiar como a lunes o algo así rarísimo, como para que no falte tanto Disney fans. Pero sí me toca, andaré trepado en aviones 2 semanas seguidas, entonces.
Ay, le sufres tanto. Le sufro. Qué sufrido.
No, pero es que sabes qué, fíjate, había uno de esos viajes que me habían propuesto que era irse súper temprano, ir al evento al que iba y en la tarde estar regresando. Eso sí puede ser un poco sufrir.
Uy, sufrir.
Esos son como problemas de primer mundo, ¿no? No puedo.
Es que me dijeron, te lo arreglamos para que te vayas el mismo día y regreses el mismo día. Les dije, no, mejor llego, duermo, voy al evento, vuelvo a dormir y regreso porque está muy
pesado. Y a mí me dan 2 noches de sueño.
Me comentaba ahí Alejandro Zamora de lo de Disneyland París de Aladdin. Dicen que es un pasillo donde ves prácticamente la película en dioramas.
Ah, qué padre.
Ok, muy bien, pues gracias Alejandro.
Como
ahí
en
por
el pasillo
dato.
Dentro del castillo.
Sí, yo he escuchado que tenía muchísimo Adventureland de Agrabah en general como el tema, que estaba muy con ese toque. Entonces, me gustaría también como que empezar a hacer estos shows temáticos de los lands. Y digo, de los, por ejemplo, Franz, que tiene la oportunidad de conocer Tokio, quizá Chris se acuerde un poquito de lo de París.
Muy poco.
Conocemos o investigamos.
Yo ahorita ya investigué un montón de
tenemos muy frescos los parques de Estados Unidos, entonces es bueno ver cómo hay diferentes interpretaciones de los diferentes lands. Me gustaría empezar...
Tomorrowland en Japón.
Exactamente, me gustaría empezar a hablar como de qué genera el concepto de un land, que está en todos estos como Magic Kingdoms. O Disneylands, que todos tienen un Adventureland, un Tomorrowland, un Fantasyland. Entonces, déjenos por ahí sus comentarios de cuál les interesa más saber. Igual y pronto hacemos algún podcast temático de alguna tierra.
De la tierra.
Sí, se me hace muy enriquecedor porque surge de Disneyland.
Y todos cambian. O sea, todos tienen su propia versión.
Sí, todos cambian. O sea, de un Tomorrowland hasta en Estados Unidos cambia radicalmente, entonces... Uh-huh. Pero bueno, vamos con los famosos saludos.
Gracias a todos.
Pero me gustaría, antes de iniciar con los saludos, mandar una felicitación de cumpleaños a Giovanni.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¿Para quién es?
Y con voces afinadas en el podcast del canto.
Hoy cantamos.
Y también ir adelantando una felicitación de parte de Sophie para su novio, que es César.
Muchas felicidades de parte de Sophie, con muchas caritas de felicidad y de amor y de cariño.
Muchísimas felicidades, Giovanni, muchísimas felicidades, César. Es bonito que la comunidad se festeje. Entonces, saludos a Lili Velázquez, Omar, a Jorge Durán, a Camerina García.
A las mamás, saludos a las mamás.
A Alejandro Zamora, a Giovanni Basulto nuevamente, a Boca Negra, a Naflar.
Te faltó Juan Emilio y Crista, que están también en
el
chat.
Es que iba para allá. Crista, no sé, luego se conecta, no sé.
¿Quién sabe quién sea Crista?
Juan Emilio.
Que tiene ahí una foto como de...
De Indiana Jones, no sé.
De Indiana Jones en...
También saludos a Iván y a otras personitas que se fueron desconectando.
Sí, de hecho también
a Sophie.
Muchos saludos a Cherry Bomb, a Sophie, a Iván, Sí, se fueron desconectando. También estuvo José de Jesús... Que siempre anda
nos pregunta a Boca Nebra si tenemos
página de Facebook, claro, es facebook.com/DisneyFansMX.
Este, y vamos con más saludos.
Es que no nos faltaron los otros saludos, pero nos vamos a los saludos de nuestros patrons, a todos los que se vayan. Bueno, queremos agradecer primero, antes que nada, a todos los que nos han ayudado a mantener este proyecto. Es gracias a ustedes que estamos aquí, y también a todas las personas.
Gracias a ustedes en este momento. O sea, hay un agradecimiento muy muy grande, es porque acabamos de pagar la anualidad de Mixlr. Entonces eso fue en serio un gran apoyo, y de todo corazón
ya salió gracias. De nuestro jarrito de propina.
Sí, esa anualidad. Muchísimas gracias.
Ya por lo menos camina solito Disney Fans.
Exactamente. Y decirles a las personas que se acaban de transformar en nuestros patrons y que no lo eran, les va a tocar, y también evidentemente a todos los que ya son, les va a tocar un pequeño detallito cuando nosotros, Franz y yo, estemos en
Disney World,
que vamos en poco más de un mes. Y a todas las personas, nuestros patrons que no son del DF, pero que son de México, que nos están apoyando, que nos esperen tantito. Estamos tratando de juntarles todo lo que les tenemos para que solamente sea un envío y no sean 3 envíos o 4 envíos. Entonces, les vamos a juntar su paquetito y a final de año, como regalo de Navidad, les vamos a enviar todo, porque los queremos mucho, pero evidentemente estar enviando paquetitos luego no resulta de lo más práctico ni económico. Entonces, nuestros agradecimientos son para Cherry Bomb, Arturo, Alejandra Luna, César de Jesús, Pepe, Shava, Misael, Sebastián, Alejandro, Daniel, Iván,
Iván Ochoa,
Iván Ramírez, Hugo, Adriana y Daniel. Muchísimas gracias por su apoyo. De verdad, esperemos que en algún momento sean tantos patrons que podamos, así tengamos que hacerlo como rapidísimo.
Un podcast especial. Para que nos alcance el tiempo. A Franz, que nos escucha desde Costa Rica, por primera vez nos ve en vivo.
Qué bueno, qué gusto.
Y también a Marcelo desde Argentina.
Un saludo. Entonces, a Marcelo.
A Manel también.
A Manel.
Y no sé, esta comunidad va creciendo, en serio, me emociona muchísimo el hecho de saber que nos están escuchando.
A mí, ¿sabes qué me emociona? Que siempre que entro a iTunes, sigo encontrando Disney Fans muy cerquita del top. De los podcasts
esta
nacionales.
Semana, en iTunes estuvimos en el lugar número 44. Hemos llegado hasta el 22, pero habíamos estado un poco abajito, pero ahorita, no sé, me puso muy de buenas.
Y eso es gracias a que algunos hicieron la tarea de llegar a iTunes y dejarnos sus estrellitas. Vayan por favor a iTunes, quienes nos escuchen, los que nos escuchan a través de iTunes, no sean gachos, déjenos por ahí unas estrellitas, una ración de estrellitas.
Especialmente si les gusta, ¿no?
Para que Disney Fans llegue a más personas y esta comunidad siga creciendo. Un saludo a todos ustedes que no tenemos sus nombres, pero están ahí.
Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Besitos. En iTunes, siempre están ahí. SoundCloud también, y
Johnny Carmona.
Y también tenemos el podcast en Hipcast. Entonces, si ustedes entran a hipcast.com, pueden encontrar nuestro podcast y ahí también lo pueden descargar o escuchar en vivo. O sea, bueno, no escuchar en vivo, pueden escucharlo.
En cuanto se sube.
Y es muy buen tip, porque luego nos habían comentado que en las oficinas o en ciertos lados no pueden descargarlo en iTunes o en SoundCloud o en YouTube, porque son páginas que luego están bloqueadas. Entonces, inténtenlo por Hipcast.
Okay.
Hipcast.
Nos encuentran igual como
Disney Fans. Entonces, ahí van a poder encontrar todos nuestros archivos de audio.
Más de 40 capítulos, más de... Híjoles, ya han de ser como 80 horas de contenido.
Sí, ¿no? Ya un montón.
O sea, ya es un montón. Y por eso ya, para no hacer más tiempo ni robarles más de su valioso tiempo, nos vamos, nos despedimos.
Pasen una excelente
un
noche.
Un podcast bastante agradable.
Madrugada.
Déjenos por ahí en los comentarios sus recuerdos sobre Diamond Celebration, si tuvieron parte. Mándenos sus fotos a nuestras cuentas de Twitter. Ahí compartan sus fotos de Diamond Celebration. Vamos a estar muy contentos de verlos. Y gracias, Franz, @fchinchot.
Gracias, Juanem, @ @juanemo87.
Gracias, Cris.
Gracias, Juanemi. Hoy no, perdón por la discusión.
Hoy no discutimos.
CristaGR90.
CristaGR90 y está GR90. Ahí atenta a sus mensajitos. Tal vez no publico tanto, pero estoy atenta a lo que me ponen. Y besitos, buenas noches, buenos días, buena madrugada.
Yo soy Juanem, @juanem87. Y les mandamos un gran abrazo, un gran saludo y sigan pidiéndole deseos a las estrellas. Bye, bye, bye.
Arigato gozaimasu.